Tour de Francia en COPE. Con Edi Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Calais,
donde concluye la cuarta etapa de la edición 109 del Tour de Francia. Una jornada de 171 kilómetros y medio ya por Francia, con seis cotas de cuarta que arrancó a la una y media en
Dunkerque.
Con 176 ciclistas, seguimos sin bajas en este Tour de Francia y por mucho tiempo. En el kilómetro cero se formó una fuga del doble de integrantes del pasado domingo, es decir, hoy dos. El otro día fue solo Magnus Cornilsen y hoy es Magnus Cornilsen en la compañía del francés del Cofidis, Anthony Peguet, que de los dos era el mejor y es el mejor en la general con 5 minutos y 16 segundos. Ha rodado el ciclista de origen español pero francés de carnet muchos kilómetros como líder virtual de la carrera, pero desde las 3 de la tarde la diferencia no ha parado de bajar. Y ahora, cuando estamos en los últimos 60 kilómetros, cuando quedan 59 kilómetros para la línea de meta, para ser exactos, la ventaja de los dos hombres al comando es de 2 minutos y 10 segundos. 2:10 para Cornilsen y para Anthony Pérez, pero es que atrás hay un ritmo bastante alto y atrás hay mucho interés de que esto se acabe convirtiendo en lo que podría ser por perfil. En una clásica, la última cota de cuarta se corona cuando falten 10 kilómetros y 800 metros para meta. De momento, las cuatro que hemos pasado se han resuelto con un punto para Magnus Cornilsen. Sigue metiendo puntos al zurrón el rey de la montaña, entre otras cosas porque tampoco se lo ha peleado en ningún momento el compañero de fuga en el día de hoy, Anthony Pérez. Les presentamos al equipazo que les va a llevar, yo creo que hoy, bastante emoción del ciclismo en COPE hasta las 6 en punto de la tarde. Ha estado achuchando el equipo Trek-Segafredo, también lo ha hecho con Andreas Kron en Lotto Soudal. Ahora tira Christian Sbaragli, el ciclista del Alpecin de Koenig. Quique Iglesias, novedades desde la carrera, ¿qué tiempo tenéis? ¿Qué detalles? Hola, Quique, enviado especial, muy buenas.
Hola, ¿qué tal España? Hola, líder, hola, muy buenas tardes a todos. Pasa la caravana publicitaria hoy aquí. Evidentemente, ambiente se escucha de fondo, como la gente saluda la llegada del Tour de Francia aquí en Calais. Hace mucho sol, un día espectacular, no hace calor porque aquí es difícil encontrar un día caluroso, pero se está estupendamente. Ahora poco a poco va aumentando el viento, un viento que entra desde el mar, casi te diría que horizontal en los últimos 30 kilómetros de carrera, en cuanto a la carretera vuelva a encontrar el mar, después de haber estado todo el día por el norte de Francia, pero siempre por el interior. Estamos en Calais, hemos estado en Dunkerque, hoy es el día de Van der Poel, que quiere sacar tiempo entre hoy y mañana para ver si se puede vestir, como ya lo hizo el año pasado, de amarillo en esta primera semana de Tour de Francia. Es el cumpleaños de Philippe Gilbert, que ha sido hoy protagonista en la salida y también en las imágenes de televisión. En definitiva, que como bien dices, no ha habido bajas, 176 seguimos. Estamos ya en Francia, desde aquí hasta París quedan 4 días, mal contados.
No ha habido bajas, ha habido mucha incidencia técnica que ha afectado también a hombres ilustres como por ejemplo Philippe Gilbert, el excampeón del mundo en su 40 cumpleaños, Alexander Blasov, Mats Pedersen, uno de los candidatos, ¿por qué no?, al triunfo de etapa. Cada vez hay más nervios, más ritmo de caza. ¿Cómo son estos 57 que restan? ¡Oh, capitán, mi capitán, Alañá! ¡Muy buenas!
Hola, muy buenas. Pues de momento con viento frontolateral izquierdo, bueno, ahora de costado izquierdo, es cambiante el viento conforme cambia la carretera y cambia mucho en esta zona, de 18 kilómetros por hora. Cuando lleguen a falta de 24 kilómetros a Odingen, el viento entrará de costado, harán un giro a la derecha, entrará de costado desde el mar con velocidad media de 8 kilómetros por hora, pero con rachas de hasta 20 kilómetros por hora. Todo ello camino de Calais, donde curiosamente es la primera vez que llega el Tour de Francia. Y una curiosidad, se va a vestir con el maillot de lunares de nuevo Magnus Cornilsen, pero si a Anthony Pérez le hubiera ganado todos los puertos puntuables hoy, hubiera sido el francés de origen español quien se hubiera vestido de Faralaes.
56.600 para meta. Hay que reseñar que en los primeros kilómetros de etapa, en el kilómetro 31, tras coronar la primera cota de cuarta, hubo un acelerón ahí del Quick Step con Senechal, con Cataneo, con Bagnoli, que pilló un poco a las berzas a Van der Poel, a Magzán, a Pinot, pero se levantó el pie y la cosa volvió a esta calma tensa. Yo no descarto que ataque Van der Poel, no sé por qué tengo esa sensación. Tú también compartes, Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006. Hola, Óscar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues
¿Que,
sí,
que hay equipos, perdona, interesados en que esto se convierta en una clásica?
Evidentemente, ya lo vimos hace un par de años, una etapa que evidentemente no tenía tenía más dureza que en la parte final del día de hoy, pero recordaros que la primera vez que a la Philippe se pone de líder era una cosa muy parecida a la que vamos a ver hoy, sin tanta dureza, repito. Yo la verdad que vi hoy prácticamente la etapa por completo, escapada muy fácil una vez más en el Tour de Francia. Pensaba que iba a ser un día tostón, pero yo creo que durante mucho tiempo del recorrido el viento les dio a favor. Por otro lado, también el pelotón no está dejando que la escapada coja muchos minutos. Y ese final, un poco quebrado y evidentemente con el viento, va a hacer que yo creo que vayamos a ver un espectáculo y vaya a atacar gente que como la que tú dices, gente importante y gente que le quiere dar prestigio a la carrera.
Sí, porque perdona, Eri, además de ese puertecito de cuarta categoría, la cota del Cabo de la Nariz Blanca, que decía yo el otro día, a 10 kilómetros, 800 metros de línea de meta, está también la cota del Cabo de la Nariz Negra,
claro.
Que no es puntuable, pero que va a endurecer la cosita.
55.600 para meta. Por debajo de los dos minutos la ventaja de Cornelissen y Pérez. 1.55 pasa el GPS de la televisión francesa. Nada que ver esto con lo de otros días, con que poco nos contentamos. Luis Pasamontes, gregario de lujo, Gregarius de Lic. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes a todos.
¿Cómo lo ves?
Bueno, la verdad que sigo echando de menos más gente en las fugas, ¿no? Bien, es cierto que de momento no ha llegado ninguna y que son etapas complicadas y que queda mucho tour y demás, pero yo el otro día lo decía y ya me voy haciendo mayor, pero en mi época, o sea meterte en una fuga, fuera cual fuera el día, era complicado. Siempre me decían, Luis, en la neutralizada tienes que ir con la rueda delantera limando la defensa del coche de cabre carrera, del coche de dirección de carrera, porque si no, no vas a tener ninguna opción ni de entrar en la fuga. Y es que era así. Así que bueno, vamos a ver. Yo creo que esa parte final, Eri, como estáis comentando, va a dar mucho juego, va a haber corredores que se muevan. Seguro que Van der Poel va a intentar algo en esas cotas. Así que yo tengo esperanzas de que en la parte final veamos cosas interesantes y disfrutemos, seguro.
Ahora la pregunta será saber si a estas alturas, todavía etapa 4 del Tour de Francia, hay algún sprinter más puro que sufra. Pero si no lo prueban, seguro que no lo van a saber. El líder sigue siendo Wout van Aert. Segundo, Lampaert a 7 segundos. Tercero, ya Pogacar a 14 segundos. Cuarto, Pedersen a 18 segundos. Quinto, Van der Poel a 20 segundos. Sexto, Vingegaard a 22. Roglic a 23. Yates a 30. Igual que Stefan Kuhn y Tom Pidcock, que está cerrando el top 10 de este Tour de Francia. Hay que bajar bastante, demasiado todavía, para encontrar al primer español en la clasificación general, pero todavía no es importante estar también situado en el acumulado de este Tour de Francia. El hombre que más fácil se ilusiona, no sé por qué, tiene pajarracos negros ahí dándole vueltas a la cabeza. Hoy no está por la labor. Alberto Arau, director de Copedaleando. Hola, Alberto.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas. Pues sí, un poco como a Pasamontes, me ha vuelto a decepcionar el inicio de la etapa, porque Cornelissen y Pérez se han ido facilísimamente en una etapa en la que la fuga podía poner un poquito en jaque al pelotón, porque no era tan llano como en Dinamarca, pero ahora sí que me está gustando la actitud en el pelotón, ¿eh? Yo soy un poco más pesimista respecto a un ataque de hoy de Van der Poel, porque dijo ayer en declaraciones que tenía entre ceja y ceja la etapa del pavés, y sobre todo porque tiene a Philipsen. Sí que espero a Van der Poel arrancando para endurecer muchísimo en esa última cota, porque yo creo que los dos sprinters que peor pasan estos repechos son Groenewegen y Jakobsen, que son precisamente los dos que han ganado, así que espero zafarrancho de combate en esa cota, no tanto para atacar, sino para descolgar a los sprinters puros, así que nos vamos a divertir un montón en este tramo final de la etapa.
Esa última cota está a 11 kilómetros para meta, el Cabo de la Nariz Blanca, antes queda el Côte du Ventoux, que está relativamente cerca, a 5 kilómetros de donde ruedan ahora mismo los dos hombres punta de lanza, Magnus Cornelissen, el jersey de la montaña de este Tour de Francia, y Anthony Pérez, su compañero hoy en la fuga, que se ha hecho otra vez con el banderazo de salida. Pueden participar ustedes, deben participar ustedes, y pueden ganar un maillot COPE Otto Bosley, edición especial y limitada. Lo separo, que dice algún oyente por ahí, que si no parece que suena ilimitada. Tour de Francia 2022. ¿Y cómo lo pueden ganar? Tanto el maillot como la gorra retro. Pues hoy vamos a ir a ver quién sabe de esto. Hoy preguntamos a los oyentes quién queda primero y quién queda segundo. In that order, por ese orden.
Mola, mola, mola.
Primero y segundo de la etapa. Y los dos más rápidos por cualquier red social, que tenemos sistemas para poder medirlo, incluso photo finish, se van a llevar los premios. El primero que acierte lo que quiera y el segundo que acierte lo que haya dejado el otro. Twitter @TJCope, Facebook.com/tiempo de juego, Instagram @tiempo de juego cope, y damos la bienvenida pidiéndole el número de WhatsApp y de Telegram a nuestro nuevo ángel de la guarda, que será Rubén Carballo. Hola, Rubén.
Muy buenas, Eri, a todos los amantes del ciclismo. 677-580-461.
677-580-461 para llevarse el maillot cope Otto Bosley. Otto Bosley, la marca gallega de ropa deportiva especializada en personalización. ¿Tienen catálogo? Sí, pero a partir de 5 unidades, cualquier grupo de amigos, cualquier club deportivo puede hacerse con una ropa con un diseño exclusivo y súper chulo, como el nuestro del Tour en Cope. 52.700 para meta. Bienvenidos al espectáculo. Lo que pase, como pase, lo contaremos desde ya. Los del Tour en Cope, con esa pasión que solo nosotros sabemos ponerle.
Tour de Francia en Cope, con Eri Frade. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Confío en que no habrá actos de rebeldía.
Un hombre debe seguir su propio camino.
Paul Newman.
No pueden doblegarme con un bastón, no, señor.
George Kennedy.
¿No le tienes miedo a nada?
La leyenda del indomable.
¡Yo soy capaz de desafiar hasta la propia naturaleza!
El viernes por la noche, Classics en 13.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera. Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. Con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Te quiero! ¡Te quiero!
En el deporte.
¡Esto es fútbol puro! ¡Esto es espectáculo!
En el entretenimiento, en la información.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está...
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Los número uno del deporte.
De Francia en COPE.
Esta es la música escogida por Quique Iglesias para la sección turística de cada día.
¡Qué bueno!
Ya empieza a arrancar, sí señor. Banda sonora original de la película Dunkerque, de Christopher Nolan, 1997. Te decía ayer, hace un rato, Corrochano, que si la habías visto, tú decías rápido que no. Pues oye, póntela esta noche. Póntela esta noche, que vale la pena. Y no es nada de Desembarcos de Normandía, que está un poco más al sur. Estamos en el norte de Francia y en Dunkerque. Es una película que habla sobre la retirada de las fuerzas aliadas en 1940, en aquella batalla en la que estaban asediados por las fuerzas del nazismo, de Hitler, y bueno, pues los franceses, los ingleses, se tuvieron que batir el cobre en esa retirada en Dunkerque, que es un sitio espectacular, es un sitio más grande que Calais y está muy, muy, muy al norte en Francia. En Dunkerque arrancó el primer Tour de Francia en el que estuve yo, en 2001, con victoria en una crono para Christophe Moreau, que era un muy buen corredor que llegó a correr también en el equipo Movistar, en el equipo de Islas Baleares, si no recuerdo mal. Y llegamos a Calais, que en Calais es donde el mar, ya sabéis, se abre sus aguas para hacer entrada en el túnel de la Mancha, que nos llevaría en 20 minutitos a cruzar unos cuantos kilómetros para llegar al Reino Unido. Las vacaciones de Monsieur Hulot es un libro que me hacían leer en el colegio y me recuerdan un montón a las playas de aquí, playas grandes, agua fría, casetas para cambiarse y un montón de ferries pasando muy cerca de la orilla. Es un sitio complicado en invierno, es un sitio maravilloso en verano, donde sirven muy buenos mejillones, y como nos gustan los mejillones, os recomendamos que vengáis hasta aquí.
Con patatas fritas, ¿no?
Siempre, siempre. Porque si no te quedas silbando, si solo comes mejillones, ya me dirás tú.
Moules marinières.
Sí, o con de todo, con a la crema, al vino blanco, sí, a las finas hierbas.
Y a partir de las 11 muy tarde, ¿no? Porque es muy tarde.
Es muy tarde, y entonces hay que acostarse, sí señor.
Bueno,
y bueno, hemos pasado por Saint-Omer, que es un sitio donde se juega un muy buen torneo de golf al año. El otro día pasamos por cerca de aquí, que es Arras, que es un sitio donde hay que pasar muy, muy, muy apuradito de la cuneta. Así que
el pueblo de Luis Moya. Sí.
Tengo muchos, o sea que no juguemos a esto porque entonces ya la liamos.
Bueno, espérate tú, se acaba de colocar por delante en el pelotón a 49.300 para meta. Se acaba de colocar por delante de Wout van Aert Steven Kruijswijk. No sé si por una cuestión de colocación o porque apetezca en algún momento a Wout van Aert saltar
o porque se haya cansado de quedar segundo. Esta mañana en Bernard Hinault decía en la salida que hoy apostaba por él, que era rarísimo que no hubiera ganado ya una etapa y que hoy la apuesta clarísima de Bernard Hinault era Wout van Aert. Bueno, lo tienen tan claro como estos compañeros de aquí al lado que tengo, que son la radio eslovena aquí en la posición, que le preguntaba yo antes al compañero, se llama Jan, el compañero que narra, y decía, le digo, ¿qué, Roglic o Pogacar? Y dice, no hombre, no, Pogacar, no tengas ninguna duda. Roglic está a otra historia, Pogacar está a otro nivel. En Eslovenia no dan otro ganador que no sea Tadej.
Bueno, tiene su sentido. Estamos afrontando con cabeza de carrera, pelotón viene a 1.5 tan solo, Capitán Galañá. La penúltima cota de cuarta de la jornada.
Bueno, pues esta es suavecita. Es 1 km 100 m de ascensión con 53 metros de desnivel, una pendiente media de no llega al 5%, es decir, es una tachuelita, un aperitivo. Y lo de Van Aert, pues probablemente porque después de la cota se puede abrir un poco el terreno y el viento, que es cambiante, podría entrarles de costado, aunque yo pienso que de hacerse algo, donde se va a hacer esa falta de 24 kilómetros, ya digo, un poquito antes de Audingen.
Sobre Van Aert, Eri, no solo es que haya quedado segundo en las tres primeras etapas de este año, es que el año pasado, si os acordáis, ganó en París y ganó la crono anterior, es decir, en las últimas 5 etapas del Tour de Francia, su peor puesto es un segundo. Y tiene la de hoy, que le va de lujo, y la de mañana en Arenberg, que para mí es el gran favorito junto a Van Aert.
Y hay otra efemérides en torno a Van Aert, que yo creo que en el momento que consiga liderar la Vuelta a España y el Giro de Italia, que lo conseguirá, sí, de aquí a que se retire, habrá liderado todo lo mejor que se puede liderar por etapas en el ciclismo mundial.
Sí, sí.
Todo. Lo demás es que creo que lo ha liderado prácticamente todo.
Tirreno Adriático, Dauphiné, París-Niza.
Todo.
Tirreno y Dauphiné y París-Niza esta temporada también,
sí.
Es un bicho morrocotudo. Y me llamaba la atención ese acelerón de Kruijswijk para situar al líder del Tour de Francia, Pasamontes, porque igual que otros días Jumbo-Visma siempre ha estado en cabeza de pelotón, hoy parecía que estaba dejando hacer muchísimo más al Lotto Soudal, al Alpecin Fenix y al Quick Step también por ocasiones.
Bueno, yo creo que hay mucho miedo a las caídas, a los enganchones, ¿no? Estamos viendo que la carretera por la que transitan no es excesivamente ancha. Veíamos también cómo progresaba Rafa Maika con Pogacar a su rueda, que tampoco le hemos visto a Pogacar estos días muy adelante y ahora estaba pasando. Así que bueno, hay mucho miedo porque saben que en cualquier momento se puede producir una montonera, puedes verte cortado, puedes sufrir una caída, entonces a veces tampoco se sabe, ¿no? Las caídas a veces también suceden en la parte delantera del grupo, en muchas ocasiones. Pero bueno, si vas ahí, tienes un hombre en primera fila y tú vas justo detrás, pues al menos tienes menos posibilidades de irte al suelo.
Está Magnus Cornelsen a punto de llevarse el quinto punto en esta jornada, salvo que Antoni Pérez Pereiro cambie su manera de pelear las pancartas, que no tiene por qué.
No creo. Yo creo que ni siquiera lo han hablado, ¿eh? Simplemente Anthony Pérez sabe que hay muy pocos puntos en juego. Como bien decía el capitán al empezar la retransmisión, si hubiera peleado todos los puntos sí que podría aspirar al maillot, pero estoy convencidísimo que no le va a intentar batir, primero porque necesitan estar muy unidos.
Es que claro, Magnus Cornilsen, fíjate, hasta se lo agradece a Anthony Pérez, yo creo, en esta conversación que están manteniendo en paralelo. Anthony Pérez, de cada 10 sprint perdería 12, sí, con Cornilsen.
Primero que perdería el sprint seguro 100% y después que rompería la armonía que tienen ahora mismo. Yo creo que esto es una cuestión que en el ciclismo es muy habitual y que cuando no tienes opciones reales de algo, pues el que ya va líder de la montaña, pues pasa por ahí. Seguramente que no me fijé, y eso que estuve viendo prácticamente toda la etapa, en los sprints intermedios sí que pasó delante Anthony Pérez.
En el sprint intermedio ha pasado por delante Anthony Pérez y en el primer puerto sí que le ha intentado disputar a Magnus Cornilsen, sí, pero no ha podido, y a partir de ahí ya está, lo ha dejado. Sí, y con esto Magnus Cornilsen va a ser líder de la montaña hasta la planche de Belfield.
Y aquí se ve tensión en el pelotón. Sí,
mucha.
Están ya tanto UAE como Jumbo Visma, que son los equipos en teoría que van a gobernar este Tour de Francia hasta que se defina la clasificación. Yo creo que de aquí al final vamos a ver cositas.
Está a punto de abordar el pelotón, la pancarta lo hace ya de la quinta cota puntuable y han pasado Alberto Arauza 1-11 del dúo cabecero.
Sí, nos quejábamos estos días o remarcábamos que el Emirates, que el UAE, que el equipo de Pogacar no asomaba en las primeras posiciones, y es lo que dice Pereiro, una muestra de que aquí hay tensión y que es el primer día medianamente importante de este Tour de Francia, es que el UAE con Maika está ahí delante. Y sobre Magnus Cornelsen, para cerrar, dijo ayer en declaraciones en el día de descanso que a partir de mañana dejará de pelear por el maillot de la montaña, que quería darse este homenaje estos días, ya veremos si es verdad o no, pero que a partir de mañana se centrará en ganar etapas.
Y dato importante el que acaba de decir Alberto, es que UAE está delante nada más y nada menos que con Maika, que es un corredor de los importantes que tiene que ayudar cuando tiene que ayudar.
Y también vemos a Castro, por la parte derecha de la pantalla,
también,
que está pasando a Ineos, que era el equipo que me faltaba a mí ahí delante, que siempre lo suelen hacer. Cuando vemos ahí en la imagen, una espectadora que sacaba la cabeza para salir en televisión y casi le da un cabezazo a Maika.
Casi ha hecho el opiomi, pero con la cabeza, sí.
Era un espectador, ¿no? Con pelo largo, pero yo creo que era chico.
Sí. Bueno, lo que fuera, era una persona.
Ay, Dios mío, si quieren salir en la tele, que se graben con el móvil y que lo suban a sus redes.
Era una persona. Y antes de la primera pausa, quería reseñar yo también, Quique Iglesias, el homenaje de la caravana del Tour de Francia a Dinamarca. Después de 3 días fantásticos de ciclismo, la tarde se tornó en tragedia por culpa de un loco.
Sí, de un loco que se lió a tiros ahí en un centro comercial antes de un concierto de uno de los miembros de One Direction, así que imagínate la de jóvenes que había por ahí. Y bueno, ahí he dejado de seguir un poco el tema, pero creo que hay 3 muertos más heridos de mucha gravedad, y hoy antes de la salida se han puesto todos los daneses del pelotón en primera fila y ha habido un minuto de silencio / de aplausos para homenajear a la ciudad de Copenhague y al pueblo danés, que de vez en cuando, de tanto en cuanto, pues sufre estos ataques de unos locos que le hacen ser protagonista, ¿no? En un país mega civilizado como es el danés.
A veces da mucho miedo el mundo, porque pasan cosas en sitios donde piensas que no deben pasar y pasan muy a menudo, como si hubiera cierto efecto simpatía entre ellos, pero hay que seguir pensando, porque es así, que somos mayoría de gente buena. Somos mayoría de gente buena. O sea que nuestro respeto y nuestro homenaje también para las víctimas de Dinamarca y también las que ha habido en Estados Unidos en las celebraciones, durante las celebraciones de su Día Nacional, del Día de la Independencia, del 4 de julio. En fin, vamos a centrarnos a lo nuestro y a teñir esto un poquito más de alegría. 44.600 para meta. Después de esa quinta cota parece que le quiere meter una marchita más Anthony Pérez. Parece que se queda Magnus Cornelsen después de llevarse 5 puntos al zurrón de la montaña. Para la sexta cota no van a llegar. Quedan 44 para meta. La diferencia de la cabeza de carrera con la cabeza de pelotón es tan solo de 1 minuto 14 segundos.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con Oraluz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. O la luz.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
He visto que en las rebajas del Corte Inglés los vestidos de Woman están al 40%. Creo que me voy a hacer un Dani Martínez.
¿Y eso qué es?
Celebrar tu cumpleaños en las rebajas para que te regalen y te regalen.
Del 23 de junio al 31 de agosto, las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos.
...43 para meta y prácticamente en un kilómetro Antoni Pérez le ha sacado 50 segundos a su ya ex compañero de fuga Magnus Cornelsen, con lo cual Pereiro, el dorsal de la combatividad, ya tenía cierta ventaja por ser francés. No hay duda de que será para el ciclista del Cofidis, que también hoy es un premio para meter al, al zurrón que luego se reparte entre el equipo.
Sí, yo no sé si de alguna manera ha pactado, pero está claro que es una buena idea de que los dos tengan premio en el día de hoy por la valentía que han tenido, el sufrimiento y además el desgaste que conlleva ir prácticamente todo el día escapado. Cornelsen ya consiguió el objetivo que era, a recuperar el pelotón, y Antoni Pérez ahora se asegura pues también, no sé si hace en ceremonia de podio, sí, pero mañana saldrá con el con el mayor, con el dorsal de máximo combativo.
Yo creo que sí que está pactado, porque la suma de los premios obtenidos hasta el momento hoy por Magnus Cornelsen es de 2.100 euros y el premio de la combatividad es de 2.000 euros.
Pero ahí te aseguro, capitán, que eso, el ciclista no tiene ni puñetera idea del dinero que hay en cada lado. Que uno pactaría.
Bueno, bueno, algunos sí, ¿eh?
Sí,
algunos.
Bueno,
yo no tenía ni idea.
Hay algunos que tú, lo tú primero que haces, mirad.
Cada uno es cada uno y tiene sus cada unadas, Óscar.
Claro, le diría a Antoni, oye, pero espera un poco que llevas 50 céntimos más. Me ha dado un par de relevos.
Pero estoy queriendo decir que está más o menos equilibrado, porque al final, con el primer puesto en el sprint intermedio, Antoni Pérez suma 1.500 más los 2.000 de la combatividad, son 3.500.
Lo que me refiero, capitán, es una curiosidad, aquí es que tú sabes cómo funciona el ciclismo. Aquí la foto del podium, en este caso para Cofidis, es
vale
muy
más
importante.
Vale más.
Sbaraglia se está pegando una pechada a currar el ciclista del Alpecin Fénix en el momento que el pelotón va a absorber a Magnus Cornelsen, que hoy no hace cucamonas a la cámara. No está en su casa. Ni está el país para ello,
cargado,
tampoco.
Cargado de bidones, el coche.
Hombre, lleva la bolsa de los bidones para los compañeros, ¿no? Para ir, en vez de remontando el pelotón, al revés, bajando así por el pelotón para ir repartiendo. Así que el trabajo incluso, del todo, ¿eh?
Sí, a veces incluso Quique avisa por la emisora por dónde se va a dejar caer, ¿no? Chicos, voy por la parte izquierda del pelotón para que, bueno, pues algunos de los compañeros sepan que baja por ese lado y puedan coger un bidón y evitar el desgaste que tiene, como decías, bajar y subir al coche.
Que llevo yo el pacharán, ¿no?
Más o menos.
Llevo el pacharán.
Pacharán más de mil años.
41 para calma, meta, 1.27 mantiene el ya único fugado de la jornada, Antoni Pérez, el ciclista francés del equipo Cofidis, con respecto al pelotón. Y recuerden que para ganar el maillot el maillot o la gorra retro Cope o Tobosley, hay que acertar el primero y el segundo de la etapa. Y el que lo haga más rápido puede elegir. Y el segundo más rápido se queda con lo que no eligió el primero. ¿Por dónde van los tiros, Rubén?
Pues tenemos muchas apuestas, muchas, y la gente va por Wout van Aert, por el ganador de hoy. También hay gente más alternativa, Eric, que nos apuesta por Sagan o por Jakobsen, y hay alguno que dice Enric Mas o incluso Caleb Ewan, o sea que son los nombres que están diciendo hoy. También hay un oyente que por Facebook nos ha dicho: no tengo dudas de que hoy gano yo el maillot. Primero Indurain, segundo Pereiro.
Y bueno, ganaría la gorra retro por fe, pero vamos.
No va a ganar ni un cagarro con esa apuesta.
Y si gana Enric Mas, habría que darle las dos cosas.
¿Eh? No, si gana Enric Mas, le mando una botella de Rua Vieja también. De Rua Vieja,
abrazo,
no, de...
Podríamos
de
mandar hasta un abrazo afilador si gana Enric Mas hoy.
Espérate, que te vas a tener que tirar por la ventana otra vez.
Hablando de Enric Mas, ayer me llamó el compañero Nacho La Varga. Hoy se hacen 100 días, 100 etapas de que un español lo gana en el Tour en una gran vuelta, ¿eh? Es una barbaridad. Sí, o sea, 100 etapas en grandes vueltas.
La última victoria fue en la vuelta en Formigal, Jon Izaguirre.
Izaguirre.
Y la última vez que en el Tour fue en 2018 y se cumplirán 4 años. Omar Fraile Mende al sitio al que volvemos.
Será difícil que nos sumemos 116, ¿para qué te voy a engañar?
Sí, pero quiero decirte que 100 etapas sin ganar, estamos hablando de cuatro grandes vueltas enteras, ¿no? Sin ganar.
Sí. No, más.
O 5, sí.
No ganamos en las 3 del año pasado, no hemos ganado en el Giro de este año.
No, la quinta.
Desde la vuelta.
Por más vueltas que le deis, la realidad es la que es. Y por cierto, la gente que está mandando sus mensajes, que sepa que para la porra vale 1 y el primero que haya mandado, con lo cual a partir de ahí, por favor, ayúdenos a comentar la carrera, a hacernos preguntas, críticas, sugerencias o a decirnos qué sienten cuando ven lo que ven a través de la televisión o simplemente a través de lo que escuchan, lo que ven en colores por la magia de la radio. Pereiro, ¿qué dices?
Yo digo que voy a dar un consejo muy negligente. Yo creo que hoy no pasa ni Groenewegen, ni Jakobsen, ni el pequeñito, la bala.
Ni Iwan.
Yo creo que estos tres hoy no pasan.
Yo estoy con Pereiro, tengo dudas en Iwan. No pasan.
Y si convertimos pasamonte la negligencia en porra, ¿qué pasa?
Hay que hacerla. Yo, mira, apuesto por Pedersen, de Trek, que acaba de renovar hace unos días. Y, creo que puede ser un ciclista hoy importante para esa llegada final.
Yo voy a decir Sagan Philipsen.
Yo voy a decir, porque es su cumpleaños, Alexander Kristoff.
Y di un segundo, Quique.
El mismo
Pedersen.
Kristoff Pedersen.
Kristoff se ha descartado el mismo, diciendo que, bueno, que tendría que haber tenido más kilómetros la etapa. Yo no le dejaría fuera tampoco. Pero yo voy a decirlo en el orden contrario al que lo ha dicho Eri. Philipsen, Sagan.
Yo digo Philipsen, Van Aert.
Y a Jakobsen le dejamos fuera, entonces.
Yo creo que Jakobsen no pasa la cota.
¿Queda alguien por decir? ¿Que hable ahora o que calle para siempre?
Quedo yo. Voy a decir Cornilsen Sagan.
¿Cornilsen?
Que no, hombre, que no. Yo creo que va a ganar Van Aert y segundo va a ser Pedersen.
Bueno, señores, pues nosotros hemos dado una pista, cada uno la que ha querido. O sea que vayan haciendo ustedes el compendio y hagan su apuesta, si no lo han hecho ya, a través de Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram @tiempo de juego cope y el número de WhatsApp o Telegram
677-580-461.
38 para meta, 1-14 de Pérez, cabeza de carrera con respecto al pelotón.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, ¿y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Y que estamos muy contentos, claro que sí, por los resultados del Estudio General de Medios para toda la casa y especialmente para lo que representamos, que es la redacción de deportes de la cadena COPE en todo el país. el partidazo líder de las noches con Juanma Castaño y todo el equipo que vive en el rodillo subido y que se parten el lomo todos los días para hacer el programa que quieren dentro de lo que pueden, que no nos ponen muchas facilidades, para que nos vamos a engañar, y más comparado con hace 20 o 22 años cuando uno empezó. Y por supuesto el tiempo de juego. Tiempo de juego de la cadena COPE, líder sábados y domingos, indiscutible. Le mandamos un abrazo, ya les tocará a ellos, que esto va fluctuando, aunque intentaremos que no lo haga a los competidores, sobre todo a Carrusel Deportivo y al Larguero, que están segundos en los dos casos. Estamos en el Tour de Francia, en la cuarta etapa del Tour de Francia, edición 109 de la historia, y ahí está ya de peregrino en solitario Anthony Pérez con 36 kilómetros por delante, y una ventaja de 1 minuto y 9 segundos, 1-9 para él. Y mientras tanto, perdona Quique, que debo esta conexión desde hace un rato, tenemos a Sinner poniendo en muchos apuros a Djokovic, aunque ahora el serbio parece que tiene un aire en la tercera manga. Hola, Ángel.
Hola, Eri. Hola a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Sí, sí, tenemos por lo menos emoción en esta pista central, más la de la que esperábamos, porque los dos primeros sets, 7-5, 6-2, han sido para el italiano Jannik Sinner. Empieza a reaccionar Novak Djokovic. Qué difícil es ganar a los monstruos. A Djokovic, a Nadal, a Federer en su momento, a 5 sets. Y se lleva de momento el tercer set por 2-5. Está a solo 2 puntos de poner el 2-1. Pero si quiere estar en semifinales, tiene que ganar también los dos siguientes. Así que sufre Novak Djokovic, sueña Jannik Sinner.
Está llegando a cola de pelotón el sudafricano Luis Menches, después de tener ahí un pequeño enganchón. ¿Qué ibas a decir, Quique? Perdona.
No, que hablabas de caballerosidad y de que en la victoria y en la derrota hay que ser caballeros, que no quería olvidarme de resaltar cómo ha sido de caballero Jacobsen ante la victoria de Groenewegen. Enemigos íntimos desde hace un par de años que poco a poco van limando asperezas, aunque supongo que hay heridas que en la vida van a poder curarse, pero Jacobsen le felicitó y dijo que era muy merecida la victoria del otro día de Groenewegen.
Un fenómeno Jacobsen, ¿eh? Me cae genial.
Sí, sí, y por cierto, Morkov pidió perdón el otro día porque dijo que reconoció que fue su culpa que no hubiera ganado Jacobsen. Se puso a tirar del pelotón en los últimos 600-700 metros pensando que lo tenía a la espalda, y Jacobsen estaba 5 o 6 puestos más atrás y no pudo comparecer en el sprint. Así que Morkov, que casi nunca se equivoca, que es el lanzador casi perfecto, el otro día levantó la mano y reconoció su error.
Y luego también fue muy consultada vía redes sociales una imagen a cámara super slow en la que se ve perfectamente a Peter Sagan gritarle a Groenewegen algo así como Fucker Mother o algo así.
A Van Aert.
A Van Aert, sí, perdón, sí, sí. Perdón, sí.
Sí, sí, sí. Un Van Aert que va a tener que ir con cuidado porque ya le han multado con francos suizos por tirar comida, bidones, bolsas y demás fuera del sitio donde está permitido. Ahora eso se vigila mucho. La primera sanción es de dinero, la segunda sanción es de puntos y la tercera sanción es de segundos, con lo cual va a tener que ir con cuidado.
Sí, sí, porque ya los 500 pavos y los 25 puntos UCI creo que se los han cepillado.
Sí, 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 sí. Eso ya se lo han colocado, 500 francos suizos, que vienen a ser ya 500 euros, porque viene a estar el cambio a la par. Y los puntos también. La segunda son más puntos UCI. Y la tercera, como decía Quique, son segundos, puntos en la clasificación del maillot verde, puntos en la montaña, etcétera, etcétera.
Es decir, 500 euros son 250 litros de gasolina, nada más.
Sí, ahora pues, sí.
Aquí va más cara incluso la gasolina que en España.
Sí.
Aquí
siempre,
es 2.3, 2.4 la...
Pero no des ideas, Quique, cállate esas cosas.
Pero Quique, ¿A ti qué más te da si vas sin vestido a la playa, ya, Pereiro, hombre?
Sin vestido.
Qué maravilla,
porque,
tú.
Ojo, porque lo que hay que mirar es la diferencia de precio. Es decir, hace 10 años la diferencia de precio del litro de gasolina entre Francia y España era mucho mayor que ahora. Es decir, ha subido mucho más en España que en Francia.
Para seguir a Pereiro por la playa hay que seguir el surco.
Suerte que se ha puesto de espaldas, que si se pone de cara hay que pintar ahí toda la media foto.
¿Qué, has posteado algo nuevo, Pereiro?
No, para nada.
Vale, vale.
No. Estoy aquí con vosotros.
Estamos viviendo del recuerdo, ¿no?
Claro.
No, que va. Hay un post nuevo de Pereiro y demás gente que le rodea.
¿Y ha tenido que agrandar mucho el emoji para tapar o qué?
Míralo ya, luego me dice.
Este Kike es terrible.
¿Qué ha pasado?
No ha pasado nada, cada uno hace lo que quiere.
No, por supuesto, el ejercicio de tu libertad, claro que sí. Bueno, 32.800 para meta, 1.15 para Pérez, al que obviamente Pasamontes no le damos ni media opción.
Nada, nada, además estamos viendo ahí que hay mucho ritmo, que todos quieren ir adelante.
Quedan 5 kilómetros para ese giro a la derecha del que yo hablaba antes.
Pues es un poco lo que está ocurriendo, ¿no? Que como siempre decimos, pinganillos ardiendo, equipos adelante y ese tirón de orejas a Bahrein Victorious, que es el equipo que va ahí intentando estar muy adelante tras la pérdida de Jack Hayes y Caruso el otro día de 39 segundos, ¿no? Con eso, esa caída que les pilló, así que seguro que les han dicho que hoy no vuelva a suceder. Adelante todos.
Está Mohoric como campeón de, como capitán de ruta, junto con Wright, que son los hombres del Bahrein Victorious que están manteniendo las opciones del equipo en la cabeza de ese pelotón, donde también aparece de vez en cuando el maillot inconfundible de campeón alemán de Nils Polit, y ahora también quiere tener su sitio, hay toques incluso, el Jumbo Visma, el equipo del líder de Wout van Aert.
Madre mía lo que hay ahí. Wow. Todos y de todo, ¿eh? Hay tensión, ¿eh? Sí, mucha, sí. Mucha.
Mira, mira, ahora le han indicado con el dedo, yo creo que es Van Hooydonk, ¿no? El hombre del Jumbo Visma, indicándole, sí, al hombre del Bike 6. Mira, 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 ¿eh? Hay Riffy Raffel, le está levantando la mano ahora el hombre de Bike 6.
A Bauer, sí, 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 sí. Ya llevas dos, le está diciendo, sí, ya llevas dos. Olin, qué mal rollo ahí delante, ¿eh?
Nervios.
Es que cuando hay tensión.
Esto luego no queda en nada, ¿eh?
Eso, al final, eso, eso, eso.
Lo que se pasa encontrarán que en el mismo hotel a veces, espere, ¿a que sí? En el ascensor.
Sí, no, la adrenalina es la leche, ¿no? Cuando vas ahí, que ves las alcantarillas, la gente, los bordillos y sobre todo el sufrimiento por coger la posición y ves que alguien te quiera sacar, pues al final esa mala leche te sale porque te tiene que salir, pero después acaba todo esto y si la cosa no va más, pues están amigos.
Bueno, ¿quién no le ha hecho una entrada fuera de tono a un amigo en una pachanga?
Claro.
A mí me pasó
yo creo que son las peores.
Me pasó una vez que tuve una discusión con el Triqui y con el Triqui Beltrán y estaba cerrándose el ascensor del hotel para bajar a cenar y de esto que te metes rápido para que no se cierre la puerta y estaba el Triqui dentro, macho. Bajamos los dos, fueron los dos pisos más largos de mi vida. Allí los dos en silencio y ya dije yo, bueno, parece que mañana va a ser un día. Típica conversación y tal, pero...
Pues qué raro.
Hace buen tiempo, ¿verdad? Hace buen tiempo.
Qué raro, Luis. Serías el único que tuvo un mal rollo con el Triqui en carrera. Porque era un tío muy, 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 muy legal, que no metía el manillar para nada.
Alguna vez le costaba frenar, ¿eh?
Madre mía. El único que tenía un metro a la redonda de asfalto libre era Tienza, ¿no?
No, no. Ahora que se llevan los manillares estrechos, el Triqui lo llevaba más ancho precisamente para meterlo, para que ocupara más espacio en el pelotón.
Olé. No frenaba. Le mandamos un abrazo desde aquí. Ahora está con el mountain bike a tope.
Sí, sí, sí.
Y además, bueno, pues pasando situación regular, pero se está refugiando en la bici y le está sirviendo como herramienta para estar distraído y seguir avanzando.
El deporte al servicio de la vida, claro que sí. 30 kilómetros, 700 metros para meta. 1.06, ha bajado unos 10 segundos con respecto a la última referencia. Anthony Pérez, el ciclista francés del Cofidis. Estamos, según el GPS de la televisión francesa, en 1 minuto 5 segundos la tarde. Si es verdad lo que marcan las estaciones meteorológicas vía internet, Iglesias, tiene que ser hiper agradable allí.
¿La sensación térmica, dices?
La tarde en general, que tienes que estar
sí.
De vicio.
No, muy bien. Todo, se está de vicio. Y anoche, por ejemplo, aquí paseando, pues 15 graditos, que está muy bien, y se duerme bien, se duerme arropado, y hoy aquí, por ejemplo, la gente está estupenda. Ahora, claro, la gente aquí viene de vacaciones a pasar el día, a ir de viaje, a ir de paseo, a subir una montaña, a bajarla, pero claro, la gente no está en la playa, porque aquí el niño no se divierte en la playa, pues porque el agua está muy fría de verdad.
Es crioterapia, ¿no? El agua.
Sí, sí, sí. Y la gente dice, a las 8 de la tarde ya ha cenado y se va a casa, pues porque a las 10 de la noche pues no da como para tomarse un helado paseando por el paseo.
Imagínate eso el 17 de marzo.
Sí, sí.
Claro, claro. Tiene que ser dificilito. Sí, porque tú ves las cosas ahora por la televisión, incluso cuando las visitas en el Tour de Francia y te enamoras de muchas ciudades francesas porque son preciosas. Francia
pero
es un país precioso.
¿Sabéis dónde estuve el otro día tomando un café?
¿Dónde?
A ver si no, sobre todo yo creo que estaba Eri y Quique con Matamoros en San Michel de Morien, una pizzería haciendo esquina allí, sí. ¿Os acordáis?
Sí, sí,
detrás
sí.
Del Galibier, detrás del Galibier.
Bajando por el Telégrafo, pues ahí abajo estuve tomando un café el otro día.
Sí, sí.
Pedidos saludos para vosotros.
Nos salvaron la vida ese día.
Sí, vaya cafrada. Saludos al gran Matamoros por las ideas que tiene.
Sí, sí, hicimos la etapa al revés. La etapa que vamos a hacer el 14 de julio prácticamente, al revés.
Terrible, llegamos súper, súper tarde.
Sí, pues sí.
En esa pastelería o esa pizzería estuve el otro día.
Sí, pero lo importante no es estar parado, niño. Eso es lo importante.
Evidentemente, evidentemente.
29.400 para meta, 29.400, 1.07 para Pérez. A ver qué pasa en este rush final de la cuarta etapa, edición 109 del Tour de Francia, Tour en COPE.
Me lo dicen siempre. Alberto, es que a ti de lo bueno te gusta lo mejor. Pues hombre, claro, como a todos, ¿no? A los jóvenes también nos gusta la buena gastronomía. Por eso, cuando tengo invitados, confío siempre en mis amigos del Club del Gourmet, porque tienen unos productos y una bodega que es un lujazo. Por la calidad, por la exclusividad, por el surtido, las novedades, el servicio. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Según el Estudio General de Medios, Carlos Herrera consigue ser líder de 6 a 12 del mediodía. Consigue ser el comunicador más escuchado hora a hora. No puedo vivir
sin ti. Pero luego usted, cuando vaya a comprar el pan, sabe que entre cómo está el trigo, la sequía... No puedo estar
sin ti. Según el EGM, Carlos Herrera tiene la audiencia más fiel. Crece en el último año un 6%. Y 2.742.000 personas cada mañana elegís el mejor análisis, la mejor información y el mejor entretenimiento.
Buenos días, Silvia.
Ay, qué ilusión hablar con vosotros, madre mía. Todos los días.
No puedo vivir sin ti. 2.742.000 personas como tú escucháis a diario a Carlos Herrera.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. No puedo vivir sin
Llega Movistar ProSegura Alarmas, la alarma con tecnología Pet Ready compatible con mascotas. Ready para que tu mascota pase libre por toda la casa y ready para seguir protegiendo tu hogar 24/7. Contrátala hasta el 13 de julio desde 9,90 euros al mes durante 6 meses. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo... Nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Dios, 300 para meta en el Tour de Francia. 1.04 mantiene por encima del psicológico minuto Anthony Pérez, el ciclista francés del Cofidis, que desde hace ya unos cuantos kilómetros, casi 30, es el hombre en solitario en carrera después de haber hecho parte de la etapa, buena parte de la etapa.
Está yendo rápido,
En la compañía rápido, de Magnus Kort Nielsen, el rey de la montaña, que ha cogido 5 puntos en las 5 cotas de cuarta. Pereiro.
No, digo que está yendo rápido Pérez, que detrás evidentemente no hay ritmo de caza puramente dicho, pero están yendo muy, muy, muy rápido y lo está aguantando el pulso bastante bien Pérez, que no creo que tenga opciones a ganar el día de hoy, pero que se está pegando una pechada y una exhibición de lo que es luchar una fuga bonita.
La media ahora mismo es de 41 kilómetros, 200 metros por hora, es decir, es alta, es una media alta para ir un hombre solo en cabeza.
Claro que sí. Tenemos dos puntos de información que había que cerrar, por lo menos uno, que es el Giro Donne.
Sí, donde ha ganado Elisa Balsamo, la campeona del mundo, al sprint, la quinta etapa, y esta líder, Annemiek van Vleuten, que ayer hizo un etapón de montaña donde estuvo nuestra Mavi García, excelente. Incluso yo creo que tenía mejores piernas que la neerlandesa de Movistar, pero que al final impuso su veteranía y su punta de velocidad y se llevó la etapa. Pero Mavi García es segunda en la general y está interesantísimo el Giro de Italia Donne, el Giro femenino.
Y ha ido muy bien a Elisa ganar hoy para su tranquilidad, más que nada.
Ha sido un bálsamo para ella, ¿no?
Sí, claro, claro.
es que lo madre que lo parió. Y en Wimbledon, Ángel García prácticamente ha tirado Sinner el tercer set y ahora va por el cuarto.
Eso es, sabía que lo iba a perder, lo peleó un poquito, pero al final se lo llevó claramente Novak Djokovic. Así que estamos en el cuarto, 2-1 para Jannik Sinner. Veremos cuánto dura su cuento de hadas, pero insisto, es muy difícil ganar a estos tipos a 5-6.
La curva de tensión en la etapa del Tour de hoy es una auténtica montaña rusa, ¿eh? Porque empezó un plato... en los primeros kilómetros. Luego, en el kilómetro 31, subió por ese acelerón del Quick Step. Sí. Luego volvió a bajar. Luego ha vuelto a subir por la porfía para acercar la fuga de equipos como el de Pedersen, el Trek Segafredo, como el de Philipsen, el equipo Alpecin. También el Lotto, el equipo de Caleb Ewan. Y ahora volvemos a estar otra vez en una fase bastante pancha.
Es un comienzo de tour raro, Eri. Lo de Dinamarca ya lo dijimos, que normalmente hay mucha más tensión en las primeras etapas del Tour de Francia y apenas la hubo, solo en esa aproximación al puente en Dinamarca. Y hoy es lo que tú dices, hemos pasado de momentos de muchísima tensión a ver risas y corredores hablando el uno con el otro. No lo sé, es extraño. Yo no recuerdo un inicio de tour tan calmado o tan extraño como este.
La verdad que cada vez se corre más. Es verdad que el deporte, este deporte, todo el deporte ha cambiado mucho, pero este sobremanera comparado con otros, y hay que intentar entenderlo, vivirlo, sentirlo y emocionarse con lo que es, pero que está todo tan medido que hace que los esfuerzos se hagan prácticamente pensando con lo que te queda de libro de ruta. O sea, nadie da un palo de más en un día de inspiración. Nada de nada de nada. Siempre estás pensando lo que te queda.
Al final es a donde se está dirigiendo el ciclismo, que no es ni mejor ni peor. O sea, lo que no podemos es comparar épocas. Ahora mismo, lo que decíamos, yo creo que era el primer día de retransmisión, ¿no? Esos aparatitos que ahora le va indicando en todo momento cómo tienen los niveles de azúcar para saber lo que tienen que comer. Pues a nivel de vatios, pues saben cada día lo que van gastando. Tienen tan controlados hasta dónde le puede dar el motor, que van ahorrando cada día, y hay que adaptarse a las nuevas épocas. Es un ciclismo completamente diferente, que estamos viendo también, a mi modo de entender, un ciclismo mucho más loco, más dinámico, menos controlado que otras épocas, y ya está, pero completamente de acuerdo. Hoy en día el ciclista, aparte de tener un corazón y una cabeza que puede, es una auténtica, es una máquina, casi un reloj suizo, donde muchas veces va dirigido por un joystick que lleva el director en el coche.
Está claro que estos son los mismos ciclistas que van a las clásicas, que corren la Tirreno Adriático, que corren Dauphiné, y se corre de manera completamente diferente, ¿eh? Está claro que las tres semanas mediatiza mucho al ciclista, lo saben bien Pereiro y Pasamontes, pero es un ciclismo completamente distinto el de principio de temporada a este del Tour de Francia. Y el Giro ya fue monótono, ¿eh?
Nosotros reclamamos y exigimos Pasamontes, pero esto ya no nos pilla de sorpresa. Esto lleva años tirando, a una década siendo así.
Sí, al final es un poco lo que dice Óscar, ¿no? Hay científicos dentro de los equipos y bueno, pues lo que comentamos, lo importante es cómo se llega a París, si se consiguen victorias de etapa. Y bueno, a través de aplicaciones, de un montón de metodología, pues tienen todo calculado, ¿no? A veces, pues deberían de hacerse algunas cosas un poco diferentes. Yo ya os dije que, bueno, pues la presencia de Anthony, el hombre del Cofidis, o estos días de Magnus, que es un corredor que podría ganar etapas, pero bueno, al final han dado presencia a sus equipos, y a veces también hay que pensar en eso, ¿no? Independientemente de... Yo creo que también esa reducción de un corredor pues afecta, ¿no? Al final, un corredor menos por equipo en vueltas de tres semanas, tienes que controlar más, algunos llevan dos líderes, si quitan tres... Al final es que creo que es, como os digo a veces, ¿no? Un videojuego con una vida ahí de sangre, y tienes que ir cuidando a tus ciclistas para que esa vida no vaya bajando, y bueno, pues a veces eso va en contra del espectáculo, no cabe duda.
Allí in situ, Quique Iglesias, ¿la gente aprieta? ¿Los compañeros de otros medios internacionales aprietan? ¿O estamos solos en esta reivindicación? Que, por cierto, es la de siempre, y ya casi que deberíamos dejar de hacerla, pero como te dan enteras las etapas, pues te puede acabar resultando muy monótono el tema.
No, la gente no aprieta aquí, ¿no? A la gente le gusta esto, pase lo que pase. A nosotros también, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros quizás somos más exigentes, pero la gente disfruta de la carrera y no se pone a pensar si lo de Cornelsen ha sido demasiado fácil, si la escapada ha sido regalada, o qué pasa con los 160 corredores que no vamos a ver ni en televisión en toda la carrera, que eso es verdad.
Uy.
¿Qué pasa?
No, que sí que sopla viento.
Pues eso. No,
en la gente... nuca parece que te lo han soplado, porque has hecho un uy, así un poco...
Y la gente hoy habla de la etapa de mañana, mañana hablará de la planche de Belfi, luego hablaremos de que sí, en Suiza arrancamos desde la sede de la UCI. Aquí esto va, es una máquina de tren que no para, con lo cual no hay tanto análisis en este aspecto.
23.400 para meta, se está poniendo la gente muy nerviosa en cabeza de pelotón al paso ahí por una mediana, cada uno ha escogido el lado que ha querido, algunos todavía tienen la deferencia de señalar a los que vienen por detrás el accidente vial que está jalonando la carretera por la que tienen que transitar, la bandera amarilla de la gente ya de la gendarmería francesa. Os voy a decir una cosa, después de lo que hemos visto en Dinamarca, tengo la sensación de que hay poca gente.
Sí, y hay, sí. Y mira que...
No, hay mucha. Sí, hay mucha. Sí, pasa eso, que al paso por el aquí la policía pone más control de lo que le puso la policía danesa en Dinamarca. Sabemos ya más de qué va la película por aquí.
Es brutal cómo van ahora mismo. Ahora mismo lo que estás viendo, Eri, el nerviosismo que se está viendo delante, además de que faltan 22 kilómetros para la línea de meta, y el viento que está pegando ahora mismo muy favorable, pero en cualquier momento puede girar. Estamos viendo que están pasando una localidad con tantísimas isletas, señales, etcétera, etcétera, que evidentemente los coches están avisando de toda esta historia, y estamos viendo que prácticamente gente haciendo equilibrio para esquivar todos esos obstáculos.
Y Vingegaard muy adelante, ¿eh? Mira, en segunda posición detrás de Ihai y Blasov, están los capos muy adelante.
Esto se va a hay que estar ahí ahora.
Antes de seguir con la etapa, os cuento, aquí hablábamos de lo que se habla y de lo que se deja de hablar. Estaba yo esta mediodía tomándome un café con Chiros Coñamiglio, que es el compañero de la Gaceta de los Sport, que
sabe,
un velo, chao, caro y tal.
Hombre, sí. más bien feucho.
Está convencido de que Egan Bernal va a correr la Vuelta a Burgos. Y yo le digo, ¿y la Vuelta a España? Y dice, de eso no estoy tan seguro. Pero está convencido de que va a correr a su ritmo seguramente y sin grandes objetivos la Vuelta a Burgos, que debe ser a principios de agosto,
principios,
¿no?
De agosto, sí. Entre
la clásica de San Sebastián y la Vuelta a España.
Lo cual casa con lo que pusimos encima de la mesa aquí en el partidazo con Corro el pasado viernes. Que
otra cosa es que luego lo consiga. Está de estadía en altura en Andorra, acompañado de Carlos Rodríguez, que esto ya es una buena señal.
Se va a probar en Burgos y si lo hay Dolores, aunque no esté al 100%, correrá la Vuelta a España, mi opinión.
Sí, yo creo que también. Yo creo que ya ese es el objetivo y es un objetivo realista viniendo de donde se viene.
Vamos, si consigue simplemente salir en la Vuelta a Burgos y tener un nivel decente después de todo lo que ha tenido que pasar ese chaval para superar las fracturas de esa caída... Chapo.
Un milagro.
Y con él está Cristian, que es su masajista de cabecera en el Ineos.
Hombre de confianza y bueno, que estuvo allí hasta que no se quedó todo en orden y en buenas manos con esa habitación medicalizada en casa de Egan y demás, no se movió de allí. Y bueno, pues Egan además le dedicó, para los oyentes si quieren ir al Instagram de Egan Bernal, verán que la primera publicación que dedica es a su masajista y habla de aspectos que tienen más que ver con él como persona que como profesional del masaje, que seguro que es buenísimo, pero Egan valora mucho más esos gestos que tiene humanos Cristian con él.
Y está en sus redes sociales muy metido en el tema político en su país, además decantándose y de qué manera, y también apoyando a su mamá en la lucha contra el cáncer, que se le ha juntado todo un poco al hombre, pero la actitud vital que tiene Egan Bernal ante todo, incluso con eso también, es digna de mención y casi de copiar siempre que se pueda. Un abrazo a toda la gente que esté luchando contra el cáncer o contra cualquier enfermedad. Claro que sí, nosotros vamos a ponerle aquí todo el buen rollo para disfrutar en estos últimos 20 kilómetros, cuarta etapa, Tour de Francia, 32 segundos solo ya de margen para Antoni Pérez.
Ahora vuelvo, me voy corriendo a las rebajas de verano de Viajes El Corte Inglés.
¿Y por qué vas con tantas bolsas?
Porque voy a llenarlas de costas, islas, cruceros, Caribe, igual un Nueva York...
Del 1 de julio al 31 de agosto, aprovecha hasta el 60% de descuento en las rebajas de última hora de verano de Viajes El Corte Inglés. Además, si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones. Viaja con la confianza de Viajes El Corte Inglés y reserva ya tus vacaciones en las rebajas de última hora.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
José Moro revoluciona Bodegas Cepa 21. La creatividad, experiencia y visión de José Moro es el sello de calidad de unos vinos que te trasladan a la Ribera del Duero y a una historia centenaria de pasión por la tierra. Un bodeguero emblemático, José Moro, y unos vinos que están conquistando el mundo. Sueña en vino con Cepa 21.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú? ¿Tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEG22.es.
Francia en COPE.
Estamos prácticamente a 6 kilómetros de que arranque Capitán Alañala, que será última cota, la sexta cota de cuarta de esta cuarta jornada del Tour.
Para no romperme nada, la cota del Cabo de la Nariz Blanca, puerto de cuarta categoría a 10 kilómetros 800 metros de la línea de meta. Está la cumbre, son 107 metros de altitud, 900 metros de ascensión, con una pendiente media del 7,5%. Los 900 metros son iguales, 7 y 7,5%, prácticamente lo mismo, es decir, el que ataque al pie, si mantiene arriba, puede llegar a meta.
La verdad que molabas más cuando te la jugabas en francés, ¿eh?
Sí.
Sí.
La Côte du Cap Blanc Ness.
Sí, ¿ves?
Toma calma.
Peligra la vida del artista, pero mola más. Sí. No pasa nada.
No, hombre, si lo digo despacio, corro menos peligro.
Sí. Lo que pasa es que no nos acabamos de poner de acuerdo con lo de Beauclair y Beauclair, ¿eh? Pero bueno, eso ya, como se ha retirado, pues da un poco igual.
Ya que le den.
16.600 para meta. A 38 kilómetros por hora está rodando el hombre cabeza de carrera, Antoni Pérez, que tiene al pelotón a 427 metros, a 38 segundos tan solo, el ciclista del Cofidis, que va a tener su premio seguro como supercombativo del día, igual que lo tiene su excompañero de fuga, Magnus Cornilsen, que va a seguir siendo el rey de la montaña de este Tour de Francia. Y ahora lo que queda por dilucidar es... ¿quién gana esta cuarta etapa? Si Van Aert vuelve a quedar segundo, si consigue por fin tocar pelo, como se diría en el argot taurino, y está otra vez Thijs Benoot, el ciclista belga del Jumbo-Visma, conduciendo a su equipo por el lado izquierdo de la calzada. Según el sentido de carrera, es el lado preferido sin duda por el Jumbo-Visma en este arranque de Tour. Siempre arriba el equipo de Vingegaard y de Primo Roglic.
Sí, sí, hoy muy atentos, bueno, como en todo el Tour, y también muy atento el Bora Hansgrohe de Vlasov, que ya dijimos que había pillado el COVID una semanita antes del Tour de Francia, pero que yo lo metía desde el principio como el cuarto aspirante a ganar ese Tour de Francia, y por supuesto su equipo desde el principio metidísimo en carrera.
Yo no sé por qué me da que no les va a importar que esto sea un sprint puro, ¿eh? O sea, que va a pasar todo el mundo, ¿eh?
Sí, pero se está yendo rápido, ¿eh? Yo creo que en la cota van a intentar acelerar. Esa es la sensación que tengo yo. Yo de verdad no creo que haya un sprint puro en el día de hoy. Me podré equivocar, como me llevo equivocando 4 días, pero es mi sensación.
Yo creo que, mira, Trek Segafredo y Alpecin son los más interesados en intentar desbarajustar esto. Incluso el propio Jumbo
Van Aert
con
Jumbo.
También, sí. Pero ahora... Van Aert ya ha competido cara a cara con los grandes velocistas, pero a Philipsen le ha faltado un poquito. bueno, yo creo que a Pedersen siempre le falta un poco de punta de velocidad, yo creo que son los más interesados, sí.
Después de este giro a la izquierda que está tomando Antoni Pérez, hay nada, un par de kilómetros en recto en los que el viento en teoría les va a entrar de costado izquierdo, de fronto lateral, de costado izquierdo. Y luego otro giro a la derecha, otra curva a la derecha para que les entre de costado a costado.
El final, Quique, es muy revirado. Hemos visto aquí una especie de recreación del último kilómetro y medio, que hay una chicane de entrada, por cierto, ese último kilómetro y medio que hay que hacer bien situado, pero vamos, sí. Por lo demás no parece muy peligroso.
No parece muy peligroso, ¿eh? Hay una curva a 500 metros, pues una curva, bueno, pues muy cerrada, evidentemente, pero luego la carretera es ancha y un último kilómetro sin rotondas ni nada, no hay sorpresas. Lo que hay es mucha expectación, ¿eh? Porque como decía Laña, aquí hemos dormido alguna que otra vez, pero la carrera no ha acabado aquí nunca.
No, cosa de ahí, que me salió, extraña, de ahí porque salió una etapa, la segunda etapa salió en el 2001, la etapa que terminó en Amberes.
No, en Boulogne-sur-Mer.
La primera etapa terminó en Dunkerque, y había salido de Saint-Omer en el 2001, Quique, y la segunda salió de Calais y terminó en Amberes.
Míralo bien eso.
Míralo bien tú. Todavía guardo un pañuelo de encaje de Calais que nos regalaron en la salida.
Oh, cuando había trinques como Dios manda en la sala de prensa,
En la salida, en el village.
Ahora hay mucha navaja, mucho llavero, poco vino.
Pero es que en Calais lo típico es el encaje.
Sí, y muchos bolis. Sí.
Muchos bolis, ¿no?
Sí, muchos bolis.
De esos que luego tú te vas dejando.
Bueno, hombre, hay que ir dando salida, ¿no?, a las cosas. Y luego hay mucha bolsa de tela para la ropa, que sirve mucho para la ropa sucia.
Oye, por cierto, el último puerto, hay que tener en cuenta una cosa. Yo he hablado de una pendiente media del 7,5%, hay rampas del 9%. La dificultad estriba en que el arranque es prácticamente en parado. Es decir, no van a poder entrar con mucha velocidad en lo que es el inicio de la subida.
¿Carretera estrecha, Gapi?
Eso es lo que me parece intuir a tenor de lo que he leído que comenta Adrien Petit, uno de los franceses que es de aquí, de esta zona. Por cierto, se llama la cota del Cabo de la Nariz Blanca por las rocas blancas que habrán tenido la oportunidad de ver en televisión quienes...
¿Y la nariz negra? ¿Por qué se llama nariz negra?
Pues porque cambian... hay unas rocas que son más oscuras.
Todo cuadra, me gusta.
Las rocas blancas que coinciden con las del otro lado del paso de Calais, con las de Dover en tierras inglesas.
Por cierto, que la segunda etapa del Tour 2001 acabó, según me dice el servicio de documentación, que no encabeza en este caso Juan María Alfaro, sino...
en Boulogne-sur-Mer.
No, me dice, ha acabado en Antwerp, efectivamente.
Amberes.
Sí. Bueno, 13-14, no pasa nada, Quique. Quique no suele fallar, ¿eh? No suele fallar.
Antoni Turgis, ¿eh? Este sí que no va a ganar hoy, sí que falla.
Es un clasicómano buenísimo, ¿eh?
Pero ha muerto, ¿eh? Debe estar enfermo.
Pues
algo,
sí, como es un clasicómano buenísimo, igual se reserva para mañana.
Pues sí. Esto pinta enfermedad, ¿no, Oscar? Sí, mira, además va sacándose los mocos ahí, sí.
Es que, a ver, pinta enfermedad de cuando uno se está reservando, esperas a que haya una grupeta, porque al final te vas a hacer 13 kilómetros tú solo por ahí, por muy despacio que vaya, vas a desgastar mucho más que si vas a rueda. O sea que yo creo que hay algún tipo de enfermedad en este caso. Nadie, absolutamente nadie, se queda solo a 13 de meta por ahorrar. Nadie.
Además, un corredor de calidad, como digo, que el año pasado me parece que hizo top 10 en Roubaix, Flandes, Milán, San Remo, una barbaridad de temporada. Y este año también lo ha hecho francamente bien.
La verdad que funciona el pelotón como un auténtico GPS. Van a pillar Antoni Pérez prácticamente en el cartel de comienza puerto. Es una cosa de locos el control de la situación.
Está todo súper, súper calculado, Eri. Oye, hablando antes que hablábamos del desgaste y demás, hay equipos que, o sea, no tienen ningún problema en desgastar a corredores en días como hoy, y otros van un poco más al azar. O sea, siempre vemos ahí a Jumbo, vemos a Lineos que siempre ponen dos corredores. Eso es un desgaste. O sea, poner ahí a Luke Rowe, sí, que están aquí para estas etapas, pero hay otros equipos que también, bueno, pues están ahí jugando a estar entre los primeros de la general, en el top 5 y demás, y que lo dejan todo un poco más al azar. Mira, ahí acelera a Ineos ahora,
Sí, Luke Rowe.
Ahí están intentando meter un poquito de cuneta y de tensión, ¿eh?
Viento de lado favorable.
No se maneja mal en el Guirigay el Ineos, ¿eh?
No,
de hecho, fue de los pocos equipos que le sacó la cara al Quick Step en esos primeros 30 kilómetros cuando abrieron gas.
Sí, sí.
acordaros aquel año que Sagan, Froome, un compañero de Froome y otro más, creo que llegaron en una meta así, también con aire a favor de lateral.
Me acuerdo, sí.
11.800 para meta, Antoni Pérez tiene tan solo 9 segundos, 8 segundos, culebreando por esa zona habitada, por ese pueblo, para afrontar ese repecho de cuarta categoría.
Arranca el puerto, le adelantan las motos ya porque sabe que va a ser engullido, pero nada, menos que canta un gallo.
Y esto lo que va a hacer es que sufran mucho los sprinters puros al principio del puerto, porque atrás se viene a 1000. Y enfilado.
Y enfilado de uno.
Mira el Jumbo. Mira,
es el Jumbo Visma, especialmente. Ojo, que se está
cortando el grupo.
Se está cortando el grupo. Van Hooydonk está acelerando. ¿Y de qué manera? Luke Rowe intenta limar ese hueco de asfalto y parece que lo consigue. El siguiente es Thijs Benoot. Va a Van Aert.
Esto parece la Paris-Niza.
Adam Yates detrás de Van Aert. Vingegaard.
Están respondiendo algunos favoritos y no todos. Ojo, 600 ojo. Metros para Corona.
Benoot, va Benoot ahora. Ojo,
que está Van Hooydonk. Ahora Benoot. Siempre rueda Van Aert. Rueda Van Aert, va Adam Yates. A rueda de Van
Aert. Hay 5 Jumbos.
Sí.
Cortadísimo,
¿eh? Efectivamente, el Jumbo está súper presente en ese pequeño corte faltan todos los demás. Vaya acelerón, vaya acelerón.
¿Cómo está sufriendo detrás?
Se ha ido Jumbo y el Ineos. El Jumbo
no pasa los sprinters ni loco.
Mira,
vamos.
Daniel Felipe Martínez haciendo la goma, intentando entrar. Geraint Thomas cortado.
Asoma también Geraint Thomas. Parece que también se quiere defender vestido de verde al fondo de la imagen. Fabio Jakobsen.
Buah, ¡qué espectáculo!
No está Roglic.
Y Daniel Felipe Martínez cortado. Roglic cortado. Vingegaard delante, ¿eh? Cuidado que estamos viendo mucho más de lo que creíamos.
Estamos a 200 metros de acabar el repecho. Van Aert, Adam Yates.
Y Vingegaard.
Y Vingegaard.
Roglic ahí, porque
están abriendo un hueco que ahora mismo sería de 7 segundos.
Increíble.
7 segundos, pero se quiere marchar Wout van Aert con ese casco
repulsivo de
amarillo integral. Lo que yo decía que podía ser un ataque de Van der Poel está siendo un ataque más que preparado del Jumbo Visma. Pasa Van Aert, pasa Dan Yates, pasa Vingegaard, pasa el resto.
Roglic, Geraint Thomas y Daniel Felipe Martínez.
A 8 segundos. Pogacar, y lo demás por en delante, Rosario. Sí. Y lo
por
demás
delante
en Rosario.
Un poco Pogacar bastante solo con el maillot blanco, ¿eh?
Y no pasa un Movistar ni a kilómetros, ¿eh? No,
pero era lo que os decía, Alberto. Es que los dos equipos que la han liado son los que están desgastando corredores y merecen lo que están haciendo.
Claro.
Los que van al azar, pues ahora les pasa lo que les pasa. Uf.
No sé a dónde irá este invento, me da a mí que en la poca cuesta abajo que tenga esto se va a arreglar todo, pero mira cómo está el Bike Exchange intentando empujar a Groeneveld.
Sí, pero imposible.
Acaba de pasar aún ahora Enric Mas, ¿eh?
Sí, va lejísimos, Enric Mas lejísimos. Yo creo que va
a empujando
tiempo
a Groeneveld, ¿eh?
Sí, eso no se puede hacer.
Están los compañeros de Groeneveld empujándole para que intente porfiar por el triunfo de etapa, pero ojo que le han podido ver la cara ya a Wout van Aert, que está abriendo un hueco vestido de amarillo que a falta de 10 kilómetros es de 11 segundos. Va a ser día de cronos en marcha en la meta, van a ser balas de fogueo, van a ser petardos, pero pueden hablar mucho de cómo viene la gente de concentrada y de patas a este Tour de Francia. No le da Pereiro el desarrollo al bicho.
No, viento a favor, como llevan ahora mismo. Van a ir a mil hasta meta. Yo estoy convencido de que Groeneveld no va a entrar. Ahora vamos a ver cuántos son capaces de organizarse para llegar o intentar alcanzar a Van Aert, ¿no? Porque detrás el equipo Ineos Grenadier, veíamos que venía con bastante gente, deberían hacerlo. Por otro lado, el Jumbo Visma con Vingegaard y con Roglic no van a moverse detrás. Pogacar no creo que lleve mucha gente. No. Creo que la etapa está fumada.
Sí.
Yo veo por ahí la imagen al fondo. Ahí se van mirando los del pelotón. Yo creo que hay dificultad para que alguien se organice por detrás.
Exacto.
Para pillar a este tío, ¿eh?
Y dos cosas muy importantes, Eri, Roglic no ha tenido piernas para estar porque estaba en el grupo del Jumbo Visma y se ha quedado, y Pogacar estaba despistado a por uvas Pogacar, que no ha podido entrar en el corte de Vingegaard.
La verdad es que esto, a Pogacar le puede dar igual porque, insisto, va a ser fogueo en meta si pierden algo, pero Enric Mas le ha pillado esto muy lejos de donde hay que estar.
Y es verdad que no es un terreno adecuado para él, es un corredor más diésel que le va mucho mejor los puertos largos y demás, pero repito, cada vez que hay un acelerón y no se te ve delante, te entran esas dudas. Vamos a ver la planche de Belfield, que es un buen día para Enric, para calibrar realmente cómo está. Vimos que en Dauphiné, cuando la cartera se ponía para arriba, está bien, pero hoy era un día donde hay que estar. Esperemos que no meta tiempo el
ya le han
resto
visto
de favoritos.
Este, ¿eh?
Sí, a este le han visto meta
un hueco terrible, ¿eh?
Ya le han visto.
Un minuto a Kronenbeckel, casi, 50 segundos.
18 segundos. 18 segundos de Van Aert a las primeras unidades de lo que en algún momento fue un pelotón.
Y si se llega a pegar a esta rueda Vingegaard, Eri, y va con él hasta la meta dando relevos y les mete 30 segundos al resto de favoritos.
¿Tú crees que no ha querido
no,
o no,
no ha
podido?
No ha podido, Oscar, yo creo, ¿eh? Yo creo que Adam Yates y Vingegaard se han abierto.
Yo creo que a Vingegaard le ha entrado el ayayay en la cabeza de decir, ostras, que me estoy fumando el jefe de filas.
Esto a mí me entra. Luis, yo tengo la sensación de que controló a Yates. Porque un escalador como él, 100 metros en ese puerto, yo creo que lo aguantaría.
Enrique más a 33 segundos, perdona, pasa.
Nada. Yo, o sea, la sensación que tuve es que ahí estaba haciendo de freno totalmente para Yates, a rueda de Yates, y él ponerse a rueda de Van Aert no sería otra cosa que llevar a Yates a rueda. Así que
iban a tener una cena complicada.
Patas para ir tenía, porque tú te.
Ahora, sí.
Este tío abre el gabán y tú vas detrás y vas en butaca.
Sí, solo hay que ver cómo iba en Dauphiné este hombre, que casi suelta a Roglic.
Si me permitís, hablamos de Vingegaard, de Roglic. Algún día Bo Van Aert será el jefe de filas, si le da la gana.
No. No, lo hablamos el otro día y lo hablamos alguna vez, incluso en su primer Tour de Francia, acordaros, en los Alpes, que era un gregario que aguantaba. Tengo mis dudas que Van Aert, me encantaría porque es un corredor que me flipa, pero tengo mis dudas que pueda con una carrera de 3 semanas, con todo lo que estamos hablando, puertos de primera categoría, finales en alto, etcétera.
Estamos bueno, viendo la repetición.
Mucho, gasta mucho.
No había piernas.
Sí, se sienta Vingegaard.
Sí, Vingegaard se sienta, ¿eh? Oscar, no sé si estáis viendo vosotros la repetición.
Se sienta, pero a rueda de Yates.
Sí, se sienta
a rueda de Yates.
Pero
a rueda de Yates, que es el que tiene que...
Que no, reventado.
No sé dónde lo veis reventado, pero aguantaban tres tíos. Aguantaban tres tíos solamente ahí. Él se pone a rueda de Yates y dice, oye, si quieres cerrar el hueco con mi compañero, ciérralo.
El caso, señoras y señores, que la gloria para quien la pelee, para quien la quiere y para quien pueda. Y este tiene clase para aburrir, la quiere, la ha peleado, su equipo ha trabajado a su servicio, un trabajo impecable de solo 500 metros y el resto ya lo ha hecho él. Está Rowe intentando cerrar el hueco, también viene Kung por parte del Groupama Français de Ye, viene por arriba Geraint Thomas, Vingegaard está a rueda ahora de Geraint Thomas y también de Adam Yates, pendiente de lo que pase ahí. Efectivamente, como dice Pasamontes, ejerciendo de freno ante el número 1 o 2, ya lo veremos, del equipo Ineos Grenadiers, pero qué ataque, qué estacazo.
¿Habéis visto por
27 segundos.
¿Habéis visto algún Movistar por ahí?
En la parte delantera no.
Por la izquierda, por la derecha viene uno. Por la derecha viene uno.
Sí, mira, sí. Pero no
y obstante, otro, hay cuatro.
Pero muy mala señal o muy poca concentración en carrera. Lo ha dicho Óscar, es que ha pasado como a 25-30 segundos de la cabeza de carrera en la cota.
Y el caso es que iba a arrancar alguien ahí, lo teníamos más o menos claro. Llámase Van Der Poel o Van Aert, que iba a haber aquí un arreón.
Te digo una cosa.
Estaba clarísimo.
Cosa. Sí. Solo proponer lo que ha propuesto hoy Jumbo Visma es para quitarnos el sombrero. Esto mismo hicieron en la París-Niza este año o el año pasado, que
este
se fueron
año.
Este año. Pero solo proponerse hacer eso a 13 kilómetros de meta, incluso con Vingegaard, con Benoit, o sea, con corredores de un nivel tremendo, chapó por ellos, vamos. Y este es el ciclismo que estamos hablando.
La coreografía del ataque Pasamontes ha sido extraordinaria. O sea, Van Hooydonk ha sido el felpudo de bienvenida, el pasillo lo ha hecho Benoit y a la cama se ha tirado Van Aert. Ha sido pim, pam, pum.
Totalmente, además es que era lo que decía el capitán, esa curva que daba a izquierda súper estrecha y para arriba, patapum, como dices tú. Entonces, ellos ya venían haciendo un trabajo previo, como decíamos, desgastándose estos dos corredores que tú mencionas, Van Hooydonk y Thijs Benoit, y han dado el resto ahí porque ya estaba todo súper planificado para lanzar ese ataque. Y han sido
el
los
ganador,
dos equipos que se han ido, el Ineos y ellos.
El ganador ya está, que es Van Aert. ¿Quién había dicho el ganador de Van Aert aparte de yo?
Yo de Philips en Van Aert, dije.
Yo he dicho Sagan no sé qué.
O sea, el único que ha dicho Van Aert, ahora tiene que hacer segundo Pedersen y que me llevo la gorra.
Le está haciendo un favor Van Aert aquí a los compañeros de producción, a Rubén y a Bruno, para buscar el ganador, porque claro, ahora es Van Aert y otro, que ya veremos
claro,
el otro.
Claro.
Y una cosa, Eri, nos hemos quejado de la monotonía del inicio de la etapa, pero a mí estos 2 o 3 minutos de esta cota me compensan muchas cosas, porque ha sido brutal la manera de arrancar de Van Aert. Ha dejado a los escaladores, ha dejado a todo el mundo. ¡Buah! Impresionante.
Reseña la organización
que
francesa
Van Der Poel,
del Tour, que hay dos grupos, que el pelotón está partido en dos. Un grupo donde vienen a 25 segundos y otro donde vienen a 53 segundos.
Sí, están a la misma van a llevar la misma distancia al primer pelotón que el primer pelotón al segundo. Y mira, Jakobsen consiguió unirse en el primer pelotón, pero ya no van a tener opciones ninguna de ganar la etapa. Digo que es raro que por lo menos no se le viera reventar a Van der Poel. Sí. Sea atento
por
a la
qué,
jugada.
Oscar, yo creo que ha corrido la primera carrera de 3 semanas de su vida, el Giro de Italia, y que no tiene esa explosividad que acostumbra a tener. Porque si esto fuera una clásica, hubiéramos visto a Van der Poel seguro, que ahora le vemos tirar a muerte del pelotón.
Lo que es difícil es irte en solitario a esa distancia de meta un día como hoy. O sea, que sabíamos que podía pasar algo en esa cota, pero irte solo, o sea, es impresionante.
¿Pero cuánto ha tardado este hombre en coger medio minuto? ¿Kilómetro y medio? De loco.
¿Qué plato llevará? Me gustaría saber qué plato grande puede llevar este hombre hoy para bajar como bajaba por ahí, porque aunque le faltaba desarrollo, seguro que llevaba un plato más grande de lo normal.
Es que esto se ve muy poco en una carrera de 3 semanas, Eri, en una etapa diseñada para los sprinters, con esa amiga que tenía el puerto de cuarta categoría, pero destrozar así a los equipos de los sprinters, incluso a los favoritos, es un escándalo.
Y ya está callejeando, ¿eh? Van Aert en Calais, va a ser un espectáculo, ¿eh? El momento todo de amarillo, de entrar ganador, por fin, después de 3 segundos puestos consecutivos.
5:30, 4:30 en Canarias, 5:30 también en Calais, donde concluye esta cuarta etapa del Tour de Francia en su edición 109 de la historia, y lo va a hacer con victoria por fin del jersey amarillo. 3 segundos puestos, y hoy, si nada extraño sucede, va a acabar primero Wout van Aert tras ese ataque coreografiado por parte del Jumbo-Visma, al que él ha terminado de dar todo el sentido con una cabalgada espectacular en los últimos 10 kilómetros. El segundo grupo está rodando, el grupo que viene persiguiendo a Wout van Aert, a una ventaja, cuidado, que se está reduciendo a los 18 segundos, pero ya solo queda un kilómetro.
Un kilómetro, es imposible que cojan a este bicho.
Ahora hay que ver quién sí viene en ese primer grupo y quién no viene en ese primer grupo. Pogacar sí viene con Roglic en ese primer grupo.
Yo creo que vienen todos, ¿eh?
Vale dinero, ¿eh? El casco de Red Bull ahí, ¿eh? Esa publicidad es buena, ¿eh?
Lleva muchos años ya, desde la época de ciclocross, muchos años con ese patrocinio individual que...
Pero ahora se ve mucho, ¿eh?
Sí, se ve mucho, ¿eh?
La mayoría de los españoles del pelotón del Tour de Francia vienen en el primer grupo perseguidor, ¿eh? La mayoría, incluido, por supuesto, Enric Mas.
Yo creo que lleva plato de 55, Luis, por la así a nivel de...
Últimos metros para Wout van Aert, últimos 300 metros para Wout van Aert. Prácticamente en segundos la diferencia va a ser exigua. Pero, oye, qué demostración de poderío de este ciclista. Yo estoy con Iglesias, que si él quisiera, que seguramente no va a querer, podría dedicar esas patas, ese corazón y esos pulmones que tiene para ganar una grande. Hace la gaviota Wout van Aert para Bélgica, para el Jumbo-Visma, vencedor de la etapa.
Brutal.
Solo 7 segundos más tarde... Escucha.
Se ha equivocado Philipsen.
¿Pero qué hace Philipsen celebrando la etapa?
No lo puedo entender.
¿Pero qué hace? ¿Celebra?
Madre mía.
¿Celebra ser segundo?
Madre mía.
Fallo otra vez. No,
¿pero no lo ve ahí delante o qué?
Pero si lo tenía
delante.
Lo vio.
Debe pensar que era el coche que va con el muñeco amarillo ahí arriba.
Esto desmitifica el ciclismo de los pinganillos, ¿eh? Porque...
No lo vio.
Madre mía.
Está pasando mucho esto, ¿eh?
Ahí no hace falta ni pinganillo, que lo estás viendo, hombre.
Sí.
Philipsen-Laporte. O sea, que es Van Aert Philipsen.
Sí.
Van Aert Philipsen. Para el tema de la porra del maillot y de la gorra retro. Pero no me puedo creer cómo Philipsen, 8 segundos más tarde, no ha visto que había entrado otro. O le tapaba el coche.
Hay
muchas motos y coches, ¿eh?
Pero si es que además ha estado tirando Van der Poel a muerte a 3 kilómetros. ¿A dónde iba Van der Poel con esa vehemencia si no había un tío delante?
Es que he flipado. Me he quedado un poco tieso porque he flipado de ver.
Mira, esta imagen se ve perfectamente como lo tiene que ver.
No sé, no entiendo nada.
¿Va haciendo la gaviola?
Sí,
va diciendo, he volado.
Bueno, Wout van Aert se lo merecía y ahí lo tiene, ¿eh? Espectacular triunfo.
Séptima victoria de etapa en el Tour de Francia para Wout van Aert en 4 participaciones.
Atención, noticia en Wimbledon. ¿Qué pasa, Ángel García? ¡Ostras!
Parece que sigue adelante Jannik Sinner, pero imagino que ese ostras significa que has visto la torcedura de tobillo izquierdo que ha tenido, una caída realmente mala. Me ha recordado, no tan grave, pero me ha recordado, porque además está corriendo del lado de la pista, la de Zverev en Roland Garros. Insisto, parece que quiere seguir, pero yo ahí veo cierta cojera, a punto de ganar el cuarto set Novak Djokovic, de poner el 2-2, y además Jannik Sinner, problemas, tobillo izquierdo, una caída, de momento sigue.
A ver. Estamos aquí en el autobús del equipo Movistar. Ya sabéis que de momento estamos viendo los finales de etapa en la zona de autobuses. Llega Enric Mas, que tranquilamente bebe un poco de líquido para recuperar, porque el calentón de los últimos kilómetros ha sido fuerte. Un Enric Mas que vamos a esperar a ver si nos atiende. Dorsal 61 del equipo Movistar, todavía con alguna vieja herida de sus caídas en carreras anteriores. Va a poner a hacerse rodillo el corredor balear. Le colocan ahora la bicicleta encima del rodillo. Ya sabéis que está de moda, ¿eh? Un poco, pues, relajar un poco las piernas después de haber hecho 171 kilómetros en la etapa de hoy. Estoy alargándome porque está también respirando un Enric Mas que va a tener que ponerse la mascarilla. Y nada, vamos a escuchar las valoraciones de Enric Mas, que al que hemos visto un poco descolocado en este último puertecito en el que se ha decidido la carrera. Le han quitado la rueda de atrás, colocan la bicicleta encima del rodillo, la cadena en orden y a pedalear un poquito más para soltar piernas. ¿Cuánto vale un rodillo de estos? ¿Vosotros qué sabéis?
1.200, pues, 1.300.
Sí. Ahora no lo soy, ahora puede valer hasta más en el Wallapop. Porque para encontrar un rodillo ahora te ves y te las deseas. Que Montparler, en la división que tiene de comercial, en la tienda que tiene, los vende y está desabastecido para la demanda que tiene.
¿Ha perdido tiempo Enric más o no?
8 segundos.
No, con los favoritos con nada.
Vamos, ha llegado ha llegado a 8 segundos de Van Aert, en el pelotón del resto de los primeros clasificados del...
Vamos, diría que sí, no está confirmado por el transponder. A 8 segundos han entrado Philips en celebrando, Laporte, Christophe, que para no querer meterse en el sprint se ha metido en el sprint por la segunda plaza, Saga, Mozzato, Van Poppel, Hofstetter, Matthews... A ver si veo alguna bandera española. La primera bandera española que veo, pues todavía está sin confirmar 8 segundos, pero vamos, iba en ese grupo perseguidor que ha terminado entrando a 8 segundos. La verdad es que economizó muy bien el ataque de Wout van Aert, sin duda.
Cuando diga, Enric,
confirmado, arrancamos. 8 segundos.
Perfecto. Bueno,
ha entrado a...
Un poco de rodillo para bajar las pulsaciones después del calentón final que habéis tenido con esa última tachuela y el ataque de van Aert.
Eso es, ha habido un poquillo problemilla ahí, mío, de falta de coordinación en esa curva izquierda antes del último repecho. Y nos ha pillado el corte, pero bueno, hemos podido entrar con la ayuda del equipo y los otros equipos de los sprinters, hemos entrado en el pelotón. Y nada, Van Aert. nada, enhorabuena. Enhorabuena.
Lo de hoy, no sé cómo, qué valoración se hace. Por ejemplo, Pogacar también se ha quedado por detrás. Jumbo y Neo son los que se han ido por delante. Es muy pronto, tú lo has visto desde ahí. No sé qué valoración se puede hacer.
No, hoy yo creo que no es tema ni de fuerza ni de patas. Era un tema de colocación nada más. Yo creo que, bueno, pequeño té para mañana, ¿no?
Lo de la colocación es porque no pensabas que iban a atacar de esa manera.
Ha sido fallo mío. Bueno, durante toda la carrera me ha costado un poco hoy el tema de la colocación y nada, y al final me han pillado.
Enric, ya llega mañana ese primer día gordo que tenías señalado, que ya nos habías dicho desde el principio.
Eso es, mañana es una etapa muy, muy complicada, pero bueno, lo vamos a afrontar con muchas ganas, con mucha ilusión y nada, a por ello.
El tema de Van Aert, a nivel estratégico, en un equipo que tiene corredores tan buenos, ¿puede Van Aert marcar la diferencia para que Jumbo, por ejemplo, pueda ganar el Tour?
¿Con él?
No sé si con él, pero que los demás se prueben que como un imán y que puede generar una situación diferente.
Bueno, yo creo que es un corredorazo, pero yo creo que los Pirineos o los Alpes, pues el problema de un Tour es que siempre tienes que estar ahí y él es un corredor muy grande, me refiero a
corpulento.
Corpulento y... Y eso, yo creo que van a jugar más. La estrategia a lo mejor les puede servir algún día, pero no durante todo el Tour, para el tema de eso.
Porque a ti el pavé, ¿cómo se te da? A mí muy mal.
Mañana veremos.
Venga, gracias. A Enric Mas, que mañana va a afrontar el pavé.
Oye, crack, reconociendo lo suyo y además echándose la culpa a él mismo, cuando lo de la colocación también es cosa suya. Primeramente, y también del resto del equipo que le tiene que medio llevar por ahí delante.
O sea que ha estado crack echándose la mochila a la espalda.
A Enric Mas se le pueden achacar muchas cosas, pero no ser sincero. Es un tío súper sincero, dice las cosas como las piensa, te gustará más o menos, pero el tío políticamente correcto no es.
Bueno, pues así están las cosas. 8 segundos ha perdido la mayor parte de los favoritos, por no decir todos, con respecto a Wout van Aert, que es el líder, que además ha trincado los 10 segundos de bonificación. Yo todavía no me explico cómo puede ser posible que Jasper Philipsen no se enterara de que había ganado Wout van Aert. O sea, no me lo puedo creer.
Le dice, se ven las imágenes, ¿no? Como Laporte le dice, que está mi compi ahí adelante.
¿Sabes lo que ha pasado? Yo creo, pasa que como en la cota él ha debido ir muy atrás, le habrán ido llegando poco a poco, se habrá metido en el grupo, pues él no ha visto ni el ataque, ni ha visto nada de lo que ha pasado, pero...
Lo que pasa es que en la recta hay un momento, sí. Hay una imagen de la cámara de meta que se ve al fondo... O sea, que parece que a lo mejor sí, va con la cabeza agachada, metida en el manillar sprintando, pero sí. O sea, había un momento de contacto visual en esa recta. Sí. Pero bueno, está claro que no lo vio, si no, evidentemente no celebra, claro.
Capitán Alañán, ¿tenemos una general más o menos provisional, sino más o menos oficial?
Más o menos oficial, yo diría que tirando a del todo oficial. No hay cambios en cuanto al orden se refiere, sí en cuanto a los tiempos de diferencia. Van Aert sigue de líder, Lampaert segundo a 25 segundos. Pogacar tercero a 32, cuarto Pedersen a 36, quinto Matthew van der Poel a 38, sexto Jonas Vingegaard a 40 segundos, séptimo Primoz Roglic a 41, a 48 octavo Adam Yates, noveno Stefan Kung a 48 también, décimo Thomas Pidcock a 49 segundos y de momento primer español Enric Mas a 1:21. Eso es lo que me sigue saliendo a mí.
Wout van Aert enseñando su teléfono móvil, debe estar hablando con alguien querido para decirle, oye, que he ganado.
pero, que por fin.
Pero en perfecto...
Belga.
Y te digo una cosa, Eri, es que puede ganar mañana y pasado. Mañana en el pavé puede ganar perfectamente y la de pasado también es estilo clásica y tal y como le hemos visto hoy es el máximo favorito. Es que ser tan bueno te da mucho trabajo, demasiado
este
a veces.
Este tío, si ya los tenía, porque ya los tenía, pero se está ganando una de aficionados por su manera de correr brutal. O sea, es de verdad lo digo, la manera que tuvo hoy él y su equipo de ganar es de esos que hacen épica, que hacen historia y hacen afición al ciclismo.
Sí, sí. Y mira, es que lo hablábamos el otro día, hay gente que solo ve las grandes vueltas, el Tour de Francia, y estas exhibiciones las dan en las clásicas y las dan en ciclocross, pero en los tours cuesta más ver esto, y yo creo que esto engancha mucho al aficionado.
Y hoy ha sido cortita, ¿eh? En una clásica arrancan a 45 de meta, a 60. O sea, esto ha sido una cosita de 10 kilómetros que le han servido para sacar medio minuto y en los últimos dos... Incluso saborearlo para que luego el grupo entrase a 8.
Pero verlo de la manera que lo hicieron, tipo treno, tal cual, no es fácil ver estas cosas, ¿eh? Porque al final es verdad que su equipo escalonadamente le va preparando el terreno, pero en los últimos 300 metros es él en primera persona que suelta de rueda a un corredor como Adam Yates y como... Bueno, yo creo que Vingegaard no ha querido, pero ha sentado a 200 metros de alto.
Ha pegado unos zapatazos.
Terrible, terrible. Sí. Y después hay que llegar a meta, claro.
Exacto, y lo que os decía, ¿no? Que mañana yo creo que vamos a vivir algo similar. Los dos equipos que más están invirtiendo, que más están gastando para estar ahí delante, para no tener problemas, se llevan premios de vez en cuando. Y hoy Jumbo ha gastado corredores y le ha salido la cosa bien. Ineos también le podía haber salido bien, como vimos en ese primer corte, que es que eran 3 Ineos y 4 Jumbos. O sea que hay que estar adelante, hay que gastar ciclistas. Y pues mira, Enric lo ha reconocido que no hubiera estado de más estar un pelín más en cabeza.
Wout van Aert ha ganado la etapa. Wout van Aert es más líder. Enseguida, más ciclismo posetapa hasta las 6 de la tarde.
Confío en que no habrá actos de rebeldía.
Un hombre debe seguir su propio camino.
Paul Newman.
No pueden doblegarme con un bastón, no, señor.
George Kennedy.
¿No le tienes miedo a nada?
La leyenda del indomable.
¡Yo soy capaz de desafiar hasta la propia naturaleza!
El viernes por la noche, Classics en 13.
Después de siglos en la penumbra, llegó alguien y todo se iluminó. Y no hablamos de Edison, sino de Línea Directa.
Evoluciona y llévate una bajada de hasta 150 euros en tu seguro de coche. Y además un seguro a terceros con coberturas de un todo riesgo con franquicia. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte. Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar los fines de semana a 1.811.000 personas.
¡No puedo vivir sin ti!
Y al liderazgo de Tiempo de Juego se suma también el del partidazo de COPE. Juanma Castaño es el referente de la radio deportiva nocturna y ya es escuchado por 767.000 oyentes.
Aquí estamos en París, a los pies de la Torre Eiffel.
Gracias a ti, COPE es la número uno del deporte.
En Profuturo cumplimos 6 años, pero además cumplimos sueños. Hemos acompañado y formado a más de 1 millón de docentes, brindándoles herramientas y recursos para elevar el nivel educativo en los contextos más desfavorecidos. En Profuturo, el programa de educación digital de Fundación Telefónica y Fundación La Caixa, llevamos 6 años impulsando el poder transformador de la educación.
O sea que si me voy de vacaciones puedo ver la casa cuando quiera.
Es que irme y dejarla vacía...
Puedes irte tranquila, ya está todo instalado. Con el móvil puedes ver la casa en todo momento, solo tienes que pulsar aquí. Además, si alguien intentara entrar, lo detectamos antes. Mira, fíjate, hay sensores de puertas y ventanas. Y la cámara de fuera también nos avisaría. Y si hace falta, podemos enviar a uno de nuestros vigilantes.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
¿Sabes que entre los jóvenes como yo los productos gourmet son cada vez más tendencia? Por eso, para sorprender a mis invitados y dejarles con buen sabor de boca, cuento con el Club del Gourmet. Y es que me lo dicen siempre: Alberto, qué bueno está todo. Claro, son top en gastronomía y en bodega. Y lo son por surtido, por calidad, exclusividad, por su servicio, por sus novedades. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Gracias a ti, esta temporada conseguimos los mejores resultados de audiencia. 858.000 oyentes eligen a diario a Ángel Expósito por su manera diferente de hacer radio en la linterna de COPE.
No puedo vivir sin ti.
Nos gusta contarte las cosas en primera persona siempre donde se produce la noticia. Por eso hoy...
No puedo estar sin ti.
Y a la linterna se suma Mediodía COPE. 710.000 oyentes os engancháis a la una del mediodía a la mejor información con Pilar García Muñiz.
Pues hoy en Mediodía COPE estamos en Almería.
Ya no puedo vivir sin ti.
Gracias a ti hemos superado esta temporada con los mejores resultados de audiencia. 3.577.000 personas escucháis a diario COPE.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores.
No puedo vivir sin ti.
Calé, Quique Iglesias.
Es el coche del director deportivo del equipo Bahrein. Hola, Xavi Florencio, amigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Todavía estás aquí por llegar hasta la altura de tu autobús. Que sepas que ha ganado Bahrein con un espectáculo que se ve pocas veces, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, se ha visto por televisión, que han arrancado desde abajo el último repecho. Y bueno, ha hecho una exhibición, ¿no? Los últimos 10 kilómetros ahí con 20, 30 segundos. Y bueno, nada que decir, un chapó.
La cosa es saber... si Van Aert puede ser decisivo para decidir quién pueda ganar el Tour.
Bueno, seguro que será una pieza clave en Jumbo, ¿no? Yo creo que hoy han hecho un movimiento muy bueno. Mañana, pues, es la etapa de pavé y seguro que será una persona clave dentro de ese equipo, ¿no?
Jack Hyde tiene un poquito de tiempo perdido, a lo mejor le da un poco más de libertad o no, eso no tiene nada que ver porque queda mucho por delante.
Bueno, el Tour es muy largo, ¿no? Sí que perdimos tiempo la etapa de hace 2 días, un tiempo que no esperábamos, fue una, pues bueno, por culpa de la caída faltando unos 10 kilómetros, estábamos en mal posición y nos pilló detrás, ¿no? Pero bueno, ahora está a 1:06, es mucho tiempo a recuperar, pero bueno, esperemos que con la condición que tiene, pues bueno, en las etapas de montaña que esté delante y vayamos recuperando ese tiempo.
¿Tanto miedo le tienen los corredores, digo todos, ¿no? No solo los tuyos, a los 19 kilómetros de pavés de mañana que pueden decidir todo?
Bueno, seguro, ¿no? Es una etapa que habrá mucho nervio, el pavé pues... hay muchas circunstancias como pueden ser pinchazos, caídas y se va a ver, pues bueno, los equipos más fuertes que van a proteger sus líderes, ¿no? Nosotros, pues bueno, creemos que llevamos un buen equipo y esperemos pues mañana hacer una buena etapa y salir contentos.
Gracias, Xavi.
Muchas gracias a vosotros.
De mañana vamos a hablar enseguida, pero igual el capitán Alaña quiere añadir algún dato más para cerrar esta cuarta que ha ganado el líder Wout van Aert.
que es la séptima victoria de etapa en el Tour de Francia de Wout Van Aert, su sexta victoria de esta temporada, la vigésimo sexta victoria del equipo de esta temporada y poquito más. Datos, digamos que curiosos, simplemente.
¿Tenemos ganadores? ¿Hay ganadores? ¿Están identificados?
Sí.
¿Ha habido gente que medio pronto ha dicho Van Aert, Philipsen, pero seguramente pensando en un sprint?
Hemos tenido varios ganadores, pero fíjate si han sido rápidos, que han sido 2 minutos después en Twitter de que subiéramos el tweet y 3 minutos después en WhatsApp.
Ah, vale, estamos identificándolos, ¿no? Estamos poniéndonos en contacto con el primero para que elija. No,
los tenemos, los tenemos.
Ah, ¿sí?
Sí, sí.
¿Quién se lleva cada cosa?
Pues mira, el maillot que ha elegido se lo lleva Joaquín Martín Lozano, de San Román de los Montes, de Toledo.
Ole.
Y el casco se lo lleva Elisa Sánchez Huertas, de Don Benito, Badajoz.
El casco llamado gorra, porque...
La gorra, sí, es verdad.
Vale, más, seguramente Autobusly puede hacer cascos personalizados, pero de momento lo que regalamos es maillot y gorra retro. Sí. Espectaculares los dos diseños por parte de Autobusly, nuestros amigos de Autobusly, Autobusly.com es su página web, porque, oye, si alguien muy impaciente o que le gusta mucho el maillot y la gorra, se lo puede comprar. El maillot vale 40 euros, la gorra no lo sé, no lo he mirado, pero el maillot, que lo hay de talla parra incluso, se lo pueden pillar ahí por 40 euros, si son muy impacientes. Si no, todavía quedan 17 oportunidades más de poder llevárselo, pues unos días por azar, otros días por sapiencia y otros días por las dos cosas. ¿Alguien quiere decir algo de la etapa de hoy o pasamos página en el libro de ruta?
He visto un detalle importante ahora en la repetición del ataque de Van Aert. Se ve perfectamente a Vingegaard, como a 400 metros de coronar, ve hacia atrás y ve que Roglic está quedado y de alguna manera, como intentando empalmar, se sienta, y yo creo que esa es la decisión de aquí me quedo a rueda de Yates. Mi percepción.
Sí, pero sobrado no iba, Óscar. Es que yo también estoy viendo la repetición y...
Pero ¿quién va a ir sobrado?
Aprieta dientes. Es verdad que igual aprieta dientes porque hay que apretarlos.
Es que Adam Yates, que es un escalador prácticamente de su nivel, al menos en una cota tan cortita, no ha podido con Van Aert. O sea, yo es que sigo sin tener claro que Vingegaard hubiera podido estar ahí delante. Estos tíos son muy explosivos. Evidentemente en un puerto más largo lo hubiera cazado, pero yo creo que estar al nivel que ha estado Van Aert, me cuesta mucho creerlo.
Bueno, lo de mañana, Capitán Alañá, el escenario es el siguiente.
El escenario son 11 tramos de pavé, 19 kilómetros y medio, para un total de 154 kilómetros entre Lille y Arenberg, la puerta de Hainaut, que dice, solamente no hay montaña. No hace falta, solamente eso, pavé, 11 tramos, 19 kilómetros y medio y un sprint intermedio en Mérignies que no cuenta porque no hay bonificación para la clasificación general, para la de por tiempos, para la de por puntos, sí, donde por cierto el líder también se llama Boat y se apellida Van Aert. Los 11 tramos de pavé, cuidadito con ellos porque sí que es cierto que no se anuncia lluvia, pero se anuncia viento, y viento relativamente fuerte, de en algunos lugares 20 kilómetros por hora.
Bueno, pues el escenario y las condiciones meteorológicas. ¿Mañana qué pasa? Pasa.
¿Mañana qué pasa? Pasa. Pues, a ver, es una etapa a la que todos tienen mucho miedo, sobre todo por lo que siempre comentamos, que corredores de vueltas de 3 semanas, de clasificaciones generales, como Enric, como Nairo, como Pogacar, Roglic, Vingegaard, son ciclistas que no están acostumbrados a rodar por ese terreno. Yo ya te digo, la previsión que tengo es que estos dos equipos, los que se han mostrado más fuertes hoy, tanto el Ineos como el Jumbo, vuelvan a tomar la cabeza del pelotón y sobre todo hagan esos accesos a los tramos de pavé a tope, porque es donde más se complica la cosa, en los tramos de asfalto que hay antes de entrar al tramo de pavé, en donde todos quieren entrar colocados y se vive un sprint, o sea, sprintan, directamente piensas que está acabando la etapa allí porque se estrechan muchísimo y todos quieren entrar adelante. Y mañana también, Eri, muy importante el factor suerte. Mañana, aparte de la colocación, hay un factor suerte que es pinchazos, avería mecánica, un montón de situaciones. Las bicis van a cambiar mucho, los mecánicos tienen trabajo, mañana ya lo comentaremos toda la noche, pero mañana el factor suerte también va a ser determinante.
Espérate, Pereiro, antes de preguntarte, le voy a preguntar a Ángel García, en Wimbledon, que nos hemos ido al quinto set. ¿Cómo está Sinner para pelearlo?
Parece que bien, se está moviendo. De hecho, se ha llevado su primer saque en este quinto set. Ha puesto el 1-1 Djokovic y ojo que ahora el serbio
ya ha olido sangre, ya está en modo tiburón y ya tiene dos bolas de break para poner el 2-1 y servicio a su favor en este quinto y definitivo. Yo sé, Eric, que soy muy pesado, pero lo que cuesta ganar a este y a Nadal a 5-6. Vas 2-0 arriba, te crees que está todo a tu favor y no sé cómo, pero resucitan y le dan la vuelta completamente al partido.
Volvemos al Tour, analiza la etapa de mañana, lo que puede ser, lo que hay que tener en cuenta. Óscar Pereiro, que ganó el Tour en el 2006.
Bueno, hoy hemos visto un espectáculo y mañana vamos a una etapa donde todo indica que va a pasar tres cuartos de lo mismo. Cada vez que hay pavé en una vuelta de tres semanas, en este caso en el Tour de Francia, la noche anterior es una noche tensa, una noche de probar bicicletas nuevas o sobre todo aquellos que no están tan habituados a correr las clásicas de primavera, pues a probar a correr con unas ruedas de menos perfil, con mucho menos aire, más difícil de dominar. Después todos esos hombres de equipo, como bien le llama Luis Pasamontes, están muy preparados para enseñarle a los líderes cómo tienen que hacer, que tienen que estar pendiente de ellos. Va a ser una jornada de mucha tensión y mañana es el típico día que decimos siempre que no se puede ganar el Tour, pero mañana algún favorito puede quedar eliminado de la pelea precisamente por eso, algún pinchazo, una caída, un corte. Va a ser un día de muchísima, muchísima, muchísima tensión, de donde al final de la etapa, en vez de masaje en los pies, vas a querer masaje en las cervicales.
Raro sería que no quedase ninguno de los favoritos de esta, sobre todo del segundo escalón, que es kilométrico, que se quedará fuera en el día de mañana. Lo raro sería Esperemos, que no, pero ya no te digo en cuestión de tiempo, que ojalá sea solo tiempo, sino
pero
físicamente.
Mira, acordaros que el pavé
esto es el circo romano, claro.
El pavé es puñetero porque en cualquier momento hay una trampa que te puede tirar al suelo, pero acordaros lo bien que nos salió hace un par de años donde se cayó Mikel Landa. O sea, cuando se acaban los pavés, se relaja todo, coge una alcantarilla y se mete una leche tremenda. O sea, mañana va a ser un día de mucha, mucha, mucha tensión. Y ojalá que ninguno de los nuestros tenga ningún tipo de percance, pierda tiempo y pueda seguir en carrera. Pero yo estoy convencido que mañana alguno quede eliminado.
Sí, y ojalá siga haciendo bueno, como ha hecho buenos los últimos días y sobre todo hoy, que hace una tarde maravillosa.
Arauz.
A mí es la etapa que más me apetece de este Tour de Francia. Cuando vi el recorrido, tengo tan buen recuerdo de la etapa de 2014, la de Nibali, y de 2018... que me apetece un montón. Sé que hay muchos puristas del ciclismo que no les gusta meter este tipo de etapas en las grandes vueltas. Yo. Y entiendo su opinión perfectamente, porque es verdad que puedes mandar para casa a grandes favoritos. Yo creo que mañana más de uno de los aspirantes puede perder todas sus opciones, pero es que la hora y media de retransmisión que vamos a vivir yo creo que compensa muchas cosas. Esperemos que no le pase nada a nadie físicamente, pero el ciclismo hay que adaptarse a todos los terrenos y el adoquín de toda la vida ha formado parte de la historia del ciclismo, así que vamos a ver lo que sucede. Seguro que nos vamos a divertir, seguro que van a pasar mil cosas y no creo que hagamos una etapa más trepidante como la que vamos a hacer mañana.
A mí me gusta, tengo que reconocer que pero me gustaba más antes de ver mi primer tramo de adoquín. O sea, el momento que ves por dónde van a pasar, cómo están esas piedras puestas.
Ver físicamente.
Desde que lo he visto físicamente dije, claro, yo, esto es inhumano.
Ya.
Inhumano. Sí, perdona, sí. Capi.
Que no, digo que es que decía Alberto de la transmisión, es que vamos a pillar el primer tramo de pavé, está previsto que se pase, que se inicie a las 4:09 de la tarde. Es decir, que es que va, el segundo tramo de pavé, el primero es
a
un
ver,
poquito
vamos,
antes.
Vamos rápido, que
nos quedan cuatro minutos.
Sí, eso es, un minuto, con José Fernández Machín. Machín, buenas tardes. Gracias por bajar del autobús.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ha dicho hace un momento Enric Mas que le ha pillado descolocado en ese arranque de puertecito y que la culpa toda suya. ¿A Pogacar cómo le ha pillado? Porque estos chicos han atacado a toda pastilla, ¿eh?
No, iba ahí en medio protegido, no era una etapa hoy para mostrarse demasiado, simplemente para defenderse, ¿no? Hay etapas que son para mostrarse y otras que son para defenderse. Había 10 kilómetros desde el puerto hasta meta y bueno, entendíamos que era una cuestión de velocistas. Nosotros no tenemos esa guerra directa con Van Aert, entendemos que aunque es un excelente corredor, pero bueno, mañana posiblemente pueda dar incluso más tiempo, ¿no? Porque él y Van Der Poel, que le he visto que se ha reservado todos estos días, Van Der Poel estoy convencido que mañana dará uno de sus espectáculos.
Es decir que, sin problema, Tadej está como tiene que estar y no ha querido estar en esa guerra, pero en cualquier caso, estos Jumbo están demostrando cosas, al menos Van Aert.
Bueno, hay que ir día a día. Una vez que empieza la carrera hay que tener un plan general y luego ir día a día. Hoy lo ideal era llegar en el grupo principal, no perder tiempo, no caerse, no pillar sobre todo esas caídas que suele haber o cortes como ha habido hoy al principio en el primer puerto de viento y estar siempre atentos delante y correr con el grupo principal, que ese es el objetivo de hoy.
Gracias, Machín.
A vosotros, como siempre.
Venga, pues ya está, no ha pasado nada y Tadei tan tranquilo.
Gracias, Machín. Gracias, Iglesias. No es que me apetezca mucho, pero todo lo bueno se tiene que acabar. ¡Dale, Hernández! Ganó en Calais Boutbanner la etapa, que es algo más líder gracias a las bonificaciones y a los 8 segundos que ha sacado al grupo de importantes. ¡Hasta mañana, Pereiro!
¡Hasta mañana, amigos!
¡Hasta mañana, Pasamontes!
¡Hasta mañana!
Alberto, ¿te quedas al Twitch?
Sí, señor.
¿Te quedas al Twitch? ¡Hola, Mansilla!
¡Hola, Eri!
¿Empieza el Twitch?
De 6 a 8 de la tarde estamos ya en tiempo de juego COPE informando de todo lo que está pasando y divirtiéndonos sobre todo.
¿Solo en Twitch?
Sí, solo en Twitch, ¿qué quieres?
No, hombre, que hay gente que dice que por YouTube también.
Pues otro día en YouTube, pero hoy en Twitch.
Hoy en Twitch, pues el que se quiera enganchar, seguramente Arauz defenderá y sujetará el pendón del Tour de Francia en el Twitch, donde suelen estar ahí todo el rato hablando de fútbol, siempre hablando de fútbol. Sí. Alberto, te quedas entonces, ¿no?
Sí, señor.
Pues hasta mañana también en la transmisión de ciclismo. ¿Algo más, capitán? Hasta mañana.
Que nada, que han entrado todos y es el primer Tour desde 2020, tengo que mirar otros anteriores, en que no hay ni un abandono en las cuatro primeras etapas.
Y que siga así por mucho tiempo. Gracias a Rubén Carballo y a Bruno Casar, que han estado aquí en la producción, a Hernández, que ha ofrecido el mejor sonido desde aquí de Madrid y ha hecho milagros también con lo que manda Quique Iglesias. ¡Hasta mañana, Quique!
Hasta mañana, buenas tardes.
¿Y cómo dejamos el tenis, Angelito?
Ya manda Novak Djokovic 3-1 en el quinto set a 3 juegos de semifinales.
Desde Calais ha sido todo. Mañana más con el pavé en la quinta etapa del Tour de Francia. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Adiós.